Esto es el Complejo Lambda.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy nos adentramos en el torneo Puño de Hierro con Tekken 6, la última apuesta de la franquicia por parte de Namco Bandai. En el debate hablaremos sobre las demos, un tema expuesto por Angus en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Pero antes de entrar en el ring, muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches, una semana más. Bueno, pues aquí estamos para analizar Tekken y yo para rajar de Tekken.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches, hoy vengo contento porque vamos a hablar de un juego que me ha gustado bastante y también porque traigo una noticia que le va a gustar mucho a David.
Presidente de la mesa, David, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, hoy vengo con frío así que tengo que calentarme, verbalmente hablando. Y además tengo miedo de que esta silla ceda y me pegue la hostia de mi vida y pierda mi innata belleza.
¡Piensa en Jade!
A su derecha y con muchísimas ganas de empezar, Zoe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, aquí estamos. La semana pasada no pude acudir, como ya sabéis, por el torneo oficial de Tekken 6, pero bueno, esta semana os traigo todo el análisis referente a este gran juego.
Perdiste en el torneo, ¿verdad?
Sí, quedé... pero estoy entre los 32 mejores de España, así que...
Da igual, perdiste, tío.
Y el sonido, como siempre, de Teo.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, felicidades a los gaiteros por jodernos un programa más. Ahora ya no será solo culpa mía.
Pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda.
En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, antes de empezar con el programa, decir que antes se me pasó, tenemos de espectador y bandos en sonido. Y bueno, decir que la semana que viene tendremos en el Complejo Lambda a Eduardo Liden, un animador 3D profesional que ha trabajado en el mundo de los videojuegos en compañías como Piro Studios. Así que bueno, tenemos un post de programa, como decimos en el Complejo Lambda, siempre nos interesa vuestro punto de vista, de modo que escribid vuestras preguntas, vuestras dudas sobre esto de la programación y tal en el foro. Y sin más dilación, nos vamos con las noticias.
Bueno, antes de empezar, quiero decir que si veis gaitas por ahí, es que tienen una fiesta ahí abajo montada que te cagas. Y eso, que no somos nosotros, que no sabemos tocar. Bueno, empezamos. Far Cry 3 ya está confirmado. Efectivamente, esta es la noticia que le iba a gustar a David.
David, la gente no está preparada para esos
orgasmos. Yo tampoco, bueno, sí, miento.
Bueno, esta noticia la ha confirmado Kevin Short en la revista PlayStation del Reino Unido. Aunque Short no está involucrado en el proyecto, recordar que fue el responsable de la segunda parte, asegura que la cosa pinta bastante bien.
Para mí Far Cry 2 fue el juego de la generación. Parece extremadamente bueno. Un contexto de jungla, tienes que buscar a un ser humano que se ha vuelto loco, que es Chacal. Me recuerda mucho a Apocalipsis Now.
Pues eso para ti es el mejor juego de...
Exactamente. O sea, es increíble.
¿De verdad el mejor de la generación?
Es el viaje al corazón de las tinieblas, sí.
¡Buah, qué profundo!
No, pues yo no estoy de acuerdo.
Yo estoy de coña, pero está entre mis candidatos al juego de la generación. No, me gusta mucho, en serio, me gusta muchísimo. Es un juego que me gusta mucho.
Bueno, pues Far Cry 3, que además me parece que va a ser el mismo estudio de desarrollo quien lo ejecute, distribuido nuevamente por Ubisoft.
Y que además, según todo parece indicar, que va a estar ambientado otra vez en la jungla. Todo parece indicar que sí, en África.
En África.
Eso es.
Eso es lo que decía.
Me pongo nervioso, tío. Es que me gusta tanto esta noticia. Muy bien, Jorge. Te voy a dar un beso.
¡No!
Ah, sí.
Sí, se lo ha dado.
Lo hizo de verdad.
Lo hizo de verdad.
Sí. Oye, ¿no decías en el foro que ibas a aparcar tu lado homosexual?
Y equilibrarlo.
Sí, pero con esta noticia no me puedo... No puedo evitarlo.
Bueno, pues ya comentaremos más cosas de Far Cry según vayan llegando. Tío, me he besado un golf. ¿Eso significa que me voy a convertir en golf?
No, lo siento, pero no.
Solo el fin de semana este del...
DSi LL arrasa en ventas en Japón. Joder, macho. Ha conseguido vender, ojo al dato, más de 100.000 unidades en una semana. Lo que demuestra que o la mayoría de la gente de Japón es de la tercera edad o
son gilipollas.
Vamos a ver, aquí hay un concepto freudiano. O sea, los japoneses tienen el pito pequeño y tienen que comprar una DS grande. Está claro. Aquí,
exactamente.
Aquí en España y en concreto en Coruña venderá una mierda porque todos vamos sobrados.
Los japoneses, como tienen complejo de inferioridad, necesitan tener un cacharro entre las manos que no sea grande, su polla pequeña.
Exactamente.
Con lo cual se compra una DSi más grande.
Muy bien.
Si saliera una DSi tamaño pulgar, se la comprarían igual. Yo creo que el tamaño no influye.
Lo que importa
en los
es que
japoneses
sea,
en este aspecto.
Es que sea un producto japonés. Yo creo que en Japón, si es de Nintendo, cagas en una caja, lo vendes y te haces de oro. Estoy seguro, Estoy seguro.
Seguramente sí. Y si es mierda de Miyamoto, aún más.
No, eso es Sol. Bueno.
Pues sí, tienes razón, Sol. Sobre todo para Oscar, ¿verdad, Oscar?
No, yo mierda no la compraría en la vida. Tengo una fábrica de mierda. ¿Para qué comprar?
¿Cómo que no? Si has comprado
para
la Wii.
Comprar más.
Si has comprado la Wii. Por dos veces, además.
Ah, ¿y tú no?
¿Y?
Sí, pero...
¿Me estás diciendo que la Wii es mierda?
Pero David no dijo que no dejas de comprar. Exactamente, David dijo que la mierda de Miyamoto es Sol. Así que...
La Wii es la mierda de Miyamoto y del otro. ¿Cómo se llama el otro?
Iwata.
Eso, Iwata. Joder, no me importa tampoco ese hombre.
Reggie
es un mono, déjalo en paz.
Deus Ex 3 podría ser exclusivo para PC.
¡Toma!
¡Hala!
Pues el rumor ha sido difundido por el portal BitTech, que afirma que Deus Ex no va a tener un lanzamiento en consolas debido a la complejidad del juego. En principio Eidos no ha querido pronunciarse, pero en el foro uno de los miembros de la compañía ha declarado, y cito textualmente, solamente se ha anunciado la versión para PC. Desconocemos de dónde saca su información esa web.
Bueno, hay una mala noticia respecto a este juego. Square Enix ha manifestado su interés de participar activamente en su desarrollo. Así que el malo final será un tío armado con una llave gigante.
No, ojo, es para las cinemáticas.
Sí, o sea, ya dijeron que el tema de Square Enix Tokio lo que iba a hacer son las cinemáticas.
Las cinemáticas de Deus Ex.
Sí.
Era in-game.
Exactamente, joder.
No me toque los cojones a la Square con
su... ¿Qué más da? Si total, el juego es una mierda, va a ser una mierda.
¿Qué dices, no?
Igual que el 1.
¿Sabéis lo que ha pasado?
¿Qué?
¿No?
¿Qué? Un momento. Espera, no.
¿Cómo has dicho?
Igual que el 1 de PlayStation 2.
Oscar, te invito a que te vayas.
Que es igual de bueno.
No.
Cojones, me cago en la puta.
Yo, de hecho, el mío se lo regalé a David porque me pareció una puta mierda.
Ah, yo pensé que lo hacías porque me querías.
Mal pensado.
Eso lo hice de primeras, pero en la radio queda mejor decir que era una puta mierda.
Ah,
bueno,
está bien.
Sabéis que teniendo en cuenta que Square Enix va a hacer las cinemáticas, sabéis lo que veremos, ¿no? El tío en una moto, dando volteretas subido a la moto, disparando con pistolas, cargándose
a 20. Disparando con la moto.
Ah, también. Y la moto se va a transformar en mecha en mitad del vuelo, tío. Y los personajes cambiarán su estética habitual de Deus Ex por tíos manga.
De verdad, si eso todo pasara tal como acabas de comentar, te extrañaría en Deus Ex 3. Tíos que llevan media cabeza de metal con
pero,
implantes. Tío,
pero no va en moto. Está para ganar, tío,
eso ya pasaba a nosotros.
Sí. Por eso digo.
Pero, pero me refiero a las flipadas en cuanto a dar volteretas, 10.000 volteretas en el aire y cargarse a 20 tíos con un clip. No pasaba en nosotros.
Pero pasará ahora, por desgracia. Bueno, hablando en serio. Bueno, lo que dijo este tío es que por el momento solo PC.
Sí,
por el momento.
Eso querrá decir que dará un port para Xbox y Play 3 seguro. Porque además a día de hoy sacar un juego exclusivo para PC no tiene sentido. Siento mucho, pero no tiene sentido. O sea, no te comes un rosco. Es triste, pero es así.
Pues comentar de Deus Ex, que como sabéis, como ya se ha comentado, no está en el desarrollo One Spector. Que bueno, en el 2 la jodió, pero bueno, podía haber hecho algo bueno.
Warren Spector manifestó su intención de recuperar la saga, ¿eh?
De hecho, quería comprar la, sí, la franquicia, comprarla. Lo que pasa es que Eidos...
Sí, y de hecho insinuó, o sea, que yo no sé la aclaración literal, que quería que Epic Mickey tuviese éxito para que sus arcas se llenasen y poder comprar la licencia de la saga.
Voy a comprar Epic Mickey aunque no tenga la web.
Voy a comprarla 10 veces.
Yo a Epic Mickey le voy a dar un voto de confianza, así que...
Yo tenía pensado pillarle igual, así que...
¡No! Teo, por favor, foro rápidamente, por favor.
¿Qué acontece?
Sí, tenemos imágenes y comentarios en el foro, cojonudos.
Bueno, oh, aparte, empezamos con G-Man y su imagen de una abuela comprando la nueva DS. Y Peter comenta debajo, a la abuela también le gustan grandes. Luego se ve a Dab1, dice, esa imagen de la vieja la está buscando yo, creo que la vi en Kotaku. Y luego dice, habla sobre el concept art del protagonista.
¡Ah,
de
quita eso, Dab1!
Y se ve a Squall encima imitando un fondo de Deus Ex.
¡Qué asco!
¡Qué buena, Dab1!
Queda extrañamente bien. Me recuerda a Ghost in the Shell.
¡Qué gran serie! Es la única serie manga que me gusta.
Película. Me refería a la película. La serie es...
LucasArts anunciará un nuevo juego de Star Wars el 12 de diciembre. Pero ¿cómo que...?
Qué raro, LucasArts anuncia un juego de Star Wars, joder.
Ya.
Es como si Nintendo anuncia un nuevo...
Zelda.
Si es como Mario. El poder de la fuerza, para mí es Sol. Pues bueno, el anuncio tendrá lugar durante la ceremonia de los Video Game Awards, que ya sabéis que son los premios a los videojuegos, que tendrá lugar, eso, el 12 de diciembre.
Guerras Clon 3. No, es coña, espero que no. Supuestamente será el Battlefront 3, ¿no?
Que ya que salieron... un Rock Squadron.
Yo quiero un Rock Squadron.
La CIA Free Radical, ¿no?
Sí. Supuestamente salieron unos artworks de Battlefront 3 esta semana. Así que, y ya sabéis cómo son Lucas con los anuncios de sus novedades, que se saben una semana antes y o un mes antes y después mucho hype para después nada. Bueno,
yo entiendo que esta gente lance un Star Wars cada año porque joder, el otro día vi las cifras de ventas de por ejemplo El Poder de la Fuerza, que fue un juego defenestrado por la prensa y superó los 7 millones de copias vendidas. O sea, que la marca Star Wars vende por sí sola. Aunque sea una mierda y tú pongas una caja mierda y luego Star Wars por fuera, ya vende.
Bueno, los tíos se dieron muchísimo hype en el anuncio de... Spike TV hizo un anuncio referente a esto. Y decían, ¿creías saber todo de Star Wars? Pues te vamos a sorprender.
Y se inventarán medio universo nuevo.
Seguramente.
A mí me gustaría un Rock Squadron, como decía Víctor, y que tuviera una edición especial con X-Wing a tamaño real.
¡Oh, sí! Que me gustaría,
y que por ejemplo, de verdad.
Lo que gustaría a mí, lo que me gustaría, y va a ser imposible, un KOTOR 3.
El MMO.
Una cosa, ¿no decían no. que BioWare estaba...?
Sí, el MMO, ¿no? Pero yo digo un KOTOR, no digo eso.
Me he comprado el KOTOR 1 hoy a 2,20€.
Por Steam.
Sí, fuera hostia.
Ah, por Steam.
Le tenía muchas ganas.
Si fuera en formato físico, habrías triunfado por 2,50€.
Pero, Oscar, vamos a ir 2,50€ por un juego. Macho.
Da igual. Ahora mismo el KOTOR...
Te lo gastas en una cerveza.
Ya, hombre. No sé. Pero me refiero...
Porque está muy bien valorado.
El KOTOR, sea de PC o de Xbox, sí. Ahora mismo vale 50€ tranquilamente.
Sí, sí. Tío, pues más, yo lo vi incluso. Una vez en el Corte Inglés a 15€ y porque no tenía pasta para pillarme.
El 1.
El 1.
Pero no de primera edición, ¿eh?
Da igual, el 1.
Sí, era el 1.
Precintado.
Sí, tío, para precintado. Sí, para PC, joder, que lo vi, coño.
Pues bueno. Estaría estimando al Corte Inglés por 15€.
Como,
sí, claro.
Como contramedida a todo lo que hemos comentado de LucasArts. Hero Castile dice, Dios, soy bueno man. Estaba pensando justo en la misma frase, lo que sea que Lucas me suena bastante apoyo al día de hoy. Creas escuela.
Mods de PC consiguen exportar escenarios de Left 4 Dead 1 al 2. Para ello lo único que hace falta es tener ambos juegos y seguir las instrucciones de la web www.l4dmods.com. Pero ojo, a ver,
El tema es, sí, tenéis que tener los dos juegos, es la putada. Pero podéis jugar a los escenarios del 1 con las armas del 2 y con las funcionalidades del 2, y eso está que te cagas.
Yo tengo un comentario sobre esto. El PC.
A ver, disculpad mi ignorancia, pero tenía entendido que Left 4 Dead 2 era lo mismo, era el 1 con 4 mapas más.
Es un pack de mapas, sí.
Vale, entonces, ¿qué sentido tiene traspasar...
Mentira.
Traspasar del 1 al 2 los mapas?
Me gasté la pasta, que eres la polla ese juego, cállate. La puta hostia.
Es que las armas valen 40 euros, por lo menos, solo esas armas.
La puta hostia, una sierra eléctrica. Que digo yo, que es muy triste que una panda de frikis hagan el trabajo de una panda de señores programadores de Valve, o sea...
Es que los programadores de Valve también son unos frikis, o empezaron como frikis. Sí, seguramente triste. Acaben estos frikis que acaban de hacer el pack de mapas.
Y luego decís que Valve es la hostia y mirad.
Un momento, me comunican que tenemos... Oscar, ya has jodido, tío. ¿Para qué dices nada malo de Valve? Tenemos un comentario de Gabe Newell, por favor... Joder, mira, ya se ha cabreado, tío. ¿No ves cómo mastica? Ya está cabreado.
Se está comiendo a George Lucas para que deje de hacer juegos de Star Wars.
De todos pues modos, decir que Gabe Newell es un tío inteligente. O sea, el tío deja hacer a los demás y luego...
Luego los contrata. De las...
Sí, exactamente. ¿Qué pasó con el Counter-Strike? O, no sé, con... Joder...
Hay mogollón de mods en Steam.
Sí, mods de Steam que pasaron a ser juegos enteros y que lo están vendiendo.
Por el puto Clean Floor, no, perdón.
Clean Floor.
No, sí, está hecho con el Real Engine, ¿no?
Ya, sí, pero mods al principio. Y luego,
o sea, el
juego entero.
No sé si el pack de mapas de Resident Evil 2, de Left 4 Dead, del primero, está para pillar de manera oficial en
Ni idea, no
en
estoy
Steam.
Enterado.
Sé que lo hicieron, pero no sé si... Eso sí que molarían.
De todos modos, hay bastantes mapas que te puedes descargar desde webs como... Me parece que ModDB lo tienes. Mapas de Killing Floor hechos por la comunidad, cojonudos. O sea, es lo que mola. El tema de... Siempre lo hablamos aquí, ¿no? El tema de Steam, de si son unos cabrones o son tal. Yo creo que a estas compañías pequeñas que hacen mods y tal, les hace un gran favor Steam. Sobre todo para darse a conocer. Es gente que a lo mejor ha currado en un mod y el día de mañana trabaja en Eidos Montreal o algo así.
Mentira, Steam es una forma de explotar a la gente y...
Sí.
Y son malos, el diablo.
Son malos.
Y es igual, se come a sus subordinados.
Gearbox Rules y Randy
Pitchford. Es lo que iba a decir yo creo que se aprovecha de esta gente que hace estas cosas...
Para comérselos.
No sé si para comérselos o no, al menos sin salsa o con salsa, no sé. Pero... Y después saca los juegos a precio de formato físico. No sé.
Por el momento no habrá contenido descargable de Resident Evil 5 para PC. Lo ha confirmado el portavoz de Capcom en una entrevista para el portal G4. Así que, bueno... Ya sabéis, si os interesaba, pues no lo vais a poder conseguir.
Me parece de puta madre.
Ni de Resident Evil 5 ni de Super Street Fighter 4, o sea, los cojones, vamos.
Me parece de puta madre, o sea, ya está.
Ah, pasta cojones. Que te ahorras.
Sí.
Vaya,
o sea, vamos,
ya, también.
Cojones.
Sí. Pues eso.
Había aquí
¿Qué coño pasa?
Se me fue la pinza. Hubo un momento en el que Zoe enseñó los pechos y todos nos hemos quedado callados en el programa.
¿Para qué cojones levantas la mano?
Se me fue la pinza.
Joder, tío, ese pelo que tienes.
Hay que decir que Zoe vino motivado hoy con una camiseta de Tekken 6, King of Iron Fist Tournament. Pero de todas maneras, Zoe, no ganaste, ¿verdad?
No gané, pero...
Es que pone rey ahí.
O sea, ¿a qué se lo dan? ¿A los perdedores?
Y no se refiere a King.
Se lo dan a todos los participantes.
O sea, a los perdedores.
No, al que ganó también la recibió.
Tío, quítate esa camisa, joder, que da pena. O sea,
quítamela tú.
Has perdido. No, tío. No, ya sé que te gusto, pero no ese punto.
Qué épico queda esto de Resident Evil 5, ¿no?
Sí, la verdad.
Que en plan, no sé, de repente somos...
¡Ay, yeah!
Somos un poco más africanos, de repente. Joder, hoy estáis dispersos. Teo, ¿me puedes hacer otra vez lo de subir y bajar la música?
No.
Vale. Es que se me jode el clímax.
Según Miyamoto, no todo tiene que ser 3D.
Lo ha firmado en una entrevista para la revista Nintendo Power. Y bueno, paso a leeros lo que dice. Sí, Nintendo Power. No creo que todo tenga que ser 3D. Ni tampoco vamos a volver a las 2D con tantos juegos nuevos que salen usando este estilo.
Creo que por una parte somos conscientes de las ventajas de las tres dimensiones, pero por otra parte recordamos los beneficios de las 2D. Creo que hace falta coraje para olvidarse de los gráficos y sacar un juego así, donde lo importante es el diseño y la jugabilidad, donde obtenemos una verdadera experiencia de juego. Seguramente estas declaraciones vengan dadas por las críticas al New Super Mario Bros. De la gente que si era, los gráficos eran así muy 2D y tal, y que era una tomadura de pelo.
Miyamoto es empleado de Nintendo. Hay que entender que se prostituye a veces. Lo que está diciendo aquí es la coletilla típica de Nintendo en esta generación. O sea, los gráficos no importan, lo importante es el interior. Eso que le dicen la gente cuando habla de amor. Esto es lo mismo, o sea, lo importante es el interior, la jugabilidad y eso. Pero es mentira, lo importante también son los gráficos.
Pues yo creo que en esta razón hay una cosa en la que tiene razón. O sea, en esta ocasión hay una cosa en la que tiene razón. No debemos olvidarnos de los juegos en 2D.
Ya,
pero ya lo sé.
Sin duda, lo que pasa es que, de todos modos, no se puede vivir de juegos en 2D. Sobre todo en los tiempos en los que estamos.
Hombre, pero nadie está viviendo en los juegos en 2D. Ahí lo que está diciendo, lo que es... No, hombre. Sí.
Hombre, como
se
que
está dejando muy de lado. Super
pero, Mario Bros. Pero, está viviendo de
¿y qué, tío?
Pero, Oscar,
y viene un Galaxy 2 de camino en 3D.
El Super Mario 64 es un juego en 3D y fue la hostia. El Super Mario Galaxy es la polla y es un juego en 3D. Y además, esto lo están diciendo seguramente por el tema este de la alta definición, que si había rumores de que la alta definición para Wii o no sé qué, quieren quitarle hierro a la generación esta de la alta definición y punto.
Hombre, porque si somos estrictos, esta no debería ser la generación de la alta definición.
Pero Oscar, cuando Nintendo sacó la 64 al mercado, su política era la de decir, nuestra consola es la puta mejor consola de esta generación.
Hasta la Wii, esa fue polla.
Y con la GameCube lo mismo.
Sí.
Y ahora han cambiado de parecer porque les conviene. Pero saben que están mintiendo, vamos. Es pura conveniencia.
Por eso digo que solo le doy la razón en lo que seguimos. Yo sigo necesitando juegos en 2D, a eso me refiero.
Eso mismo, o sea, se supone que la industria ahora mismo está basada en el 3D. Pero recordemos que los videojuegos han empezado en 2D. Y no sé, ahora mismo no hay casi juegos en 2D.
Empezaron en 2D porque no había otra, no había tu tía.
Ya lo sé, pero dime el éxito que no tuvieron.
Hostia, ya lo sé, pero sí, vamos, yo no le quito mérito a las 2D. Pero es que a día de hoy, un juego en 2D es un juego que su atractivo es precisamente ese, ser en 2D. Por nada eso, más, o sea, como añoranza al pasado, pero
claro,
nada más.
Pero el problema es que no hay casi de esos juegos a estas alturas.
¿Porque es normal que no haya? Es que, joder, si solo todo fuesen juegos 2D, me cago en la
vale,
puta.
Vale, hasta ahí puedo llegar, pero alguno que otro deberían sacar más.
Ya tienes ahí un Super Mario Bros. Que yo creo que esto también es para promocionar este juego, básicamente. Para justificarlo, en
pero
cierta medida.
Modos, joder, es lo que comentas tú. Si le preguntan a Miyamoto, ¿qué cojones va a decir? Va a decir que el 2D es lo máximo. ¿Por qué? Porque, por dos razones. Quiere vender su juego y, segundo, porque trabaja para Nintendo y hay que promocionar Wii.
Miyamoto triunfó con las 2D.
Evidentemente, sí. Eso no se puede negar. Square Enix dice estar preparada para la desaparición del formato físico. Según Yoichi Wada, que es el presidente de la compañía, en 10 años lo que entendemos como juegos para consola no existirá. Todos los distribuidores y empresas de ventas de videojuegos sufrirán un gran impacto negativo, pasando de una era en la que los juegos se jugaban en discos a una era en la que los juegos se jugarán por streaming o en formato digital. Vamos, que lo tiene claro.
Pues yo en 10 años estaré muerto abatido por la policía intentando sabotear la sede de Square Enix. O sea, a mí cuando el día que desaparezca el formato físico, mi vida habrá acabado.
Yo voy por el mismo camino, que se preparen para no recibir el dinero de mi copia.
Pues uno que
se sabe. Y cosa, tú si se generaliza el
lo he dicho un millón de veces. No, siempre. Me dedico a ser un jugador de juegos retro y lo he dicho siempre. Y es lo que haré.
Yo creo que si alguna vez pasa eso, seguirán vendiendo las ediciones coleccionistas.
Eso voy a preguntar ahora, ¿qué pasará con las ediciones coleccionistas?
Yo creo que sí, las seguirán vendiendo.
Pero si no hay formato físico.
Pero
ya te dan los DLC.
Te venderán,
pagados.
A lo mejor, en lugar de venderte el CD, te venden el código, pero con un montón de cosas. Con
pero
los,
es que eso no es algo tangible. Yo quiero poner mis gafas de visión nocturna. Eso es la polla.
No, pero
tío,
eso, tío,
pero ocupa un espacio.
Vamos a te darán tu muñeco y tu libro de arte, pero en lugar de un CD, un código de descarga. Olvidamos una cosa. Se puede acabar en formato físico, pero a lo mejor no se acaban las cajitas. A lo mejor te venden la cajita con el código. Y luego, pues, por ejemplo, una edición coleccionista, bueno, cajita, código, instrucciones. Y luego una edición coleccionista, cajita, código, instrucciones, más las gafas de visión nocturna o lo que carajo venga en la...
O sea, que les den por el culo así también.
Estás comprando un puto papel con un código.
Sí. Es una posibilidad.
Yo otra que podría barajar sería, con tu código, si es el de la edición especial, pones tus datos y a lo mejor te mandan lo que sea por correo o no sé,
no, eso, plan,
alguna figura o algo,
tío,
así.
El correo no es seguro, te lo pueden robar, tío. No, no, no.
Ya, pero bueno, no es seguro, no. Es un
aquel tío de que se había quedado.
Se había quedado con todo. Vaya UNED.
Bueno, vamos a irnos con unos comentarios. El foro.
Bueno, el foro ya ha empezado a calibrar con sus imágenes y tenemos imágenes tan preciosas como esta. Este de la muerte con un fallo de luces rojas, puesta por G-Man. Culpable Darth Vader jugando a la 360.
Se jugó a la 360. Se ve que
la 360 tenía una falta de fe, que era muy irritante para Darth Vader. Peter dice que le asusta más que la original, es Estrella de la Muerte. Bueno, Angus llega, se incorpora al foro y dice que el baile de imágenes ya ha comenzado. Que dice, espera, bien, pequeño, es bien.
Una pregunta, a ver, pequeños foreros. ¿Os habéis cambiado el avatar todos?
Es que lo puse de moda, ¿eh?
Es obligatorio, o sea, hay que cambiarse el avatar.
Yo no me lo cambié todavía. No, un momento.
Tú lo cambiaste dos veces.
Explícate, David.
O sea, os damos 5 días de plazo para cambiarlo, los que no habéis hecho ya.
O cambio de avatar o ban inminente.
Yeah.
Ban
exactamente. Inminente. Eso va por ti, Oscar. Cámbiate esa mierda de avatar, que no sé qué cojones es.
Yo no me lo voy a cambiar.
Pues estás fuera del programa.
Me voy con los gaitairos, chao.
De todos modos, chao. Es una moda que hemos impuesto. Cambiados el avatar.
Oye, que se va.
No, no te vayas.
No te vayas, hombre. Joder, venga aquí.
Está por culo.
Bueno, tenemos aquí a G-Man con una portada del Left 4 Dead. ¿Cuad?
Esto es cojonuda.
Con el típico juego del dedo. Angus poniendo imagen de Lucas con carbonizado.
¿Se te ha pasado ya, Oscar?
He descubierto que no me gusta la música regional.
Peter comenta que no está mal, que bueno, que un poco más de sangre se la cogen seguro. Y Super Dimos comentando que Dios bendiga la carbonita. Vamos, que el ejemplo de los Lucas con carbonita es cojonudo, ¿no? Es decir,
sí, es hostia. ¡Sol!
Si fue, G-Man dice que si por Miyamoto fuera seguirían con la Nintendo DS y la Wii hasta 2020. Sintes dice que para qué 3D, que mejor una dimensión. Y Angus, joder, con bueno, está saltado hoy, ¿eh? Tomaste un Red Bull. Y el arquitecto dice que Miyamoto diga que no todo es 3D y potencia gráfica huele, más bien apesta, a justificación de que su consola de nueva generación, entre comillas, no lo es tanto. Eso sí, ya sabéis lo que realmente piensa al mismo tiempo que lo dice.
Y ese arquitecto es la polla, lo sabes todo de todo el mundo.
¿Y qué piensa? ¿Me vas a chupar mi qué?
Yo firmaría ahora que la Wii, la DS, la PS3, la PSP y la 360 llegaron no a 2020, pero sí a 2015 o por ahí.
Así no gastas en más consolas.
Claro, joder.
Oye.
La pata. Bueno, dice Peter que sin formato físico no money. Y luego debajo, una vez más, el arquitecto irrumpe en escena. Desvelado, ¿cómo será Nintendo en el futuro? Y se ve la escena... De Regreso al Futuro 2.
Hostia.
Con, ¿cómo se llamaba el actor de
Michael J. Fox?
Michael J. Fox.
Y Christopher Joyce
en formato Mi.
La polla.
Sin duda bien currado, por cierto.
Bueno, yo tengo una pregunta para Angus, el arquitecto del complejo Aranda. Y es, ¿cuántas pantallas tienes en tu habitación? O en tu casa, o donde sea.
Ahora te dice 20.
Lo dejo ahí, ya contestarás.
Y ojo una cosa, yo veo muchas imágenes, pero no veo nada de Gabe Newell, ¿eh?
Es verdad, ¿qué os pasa con Gabe?
Joder, es que ya está muy visto ese tío. No, aparte es difícil no verlo.
Siempre hay más.
Ah, tío. Seguro que hay alguna imagen por ahí de Gabe Newell comiéndose en la
Wii. Nos comentó el banda.
Mientras Víctor siga entrando en el programa diciendo lo del traje protector y la palanca, Gabe Newell siempre estará presente en imágenes.
Según analistas, los juegos bajarán de precio en 2010.
¡Oh, analista ruler!
Hagámosle caso a los analistas. Bueno, pues según Diez Divnik, el precio de los juegos bajará en $10 aproximadamente.
¡Hala!
Las razones son, por un lado, la reducción de costes de desarrollo de unas consolas que ya están asentadas en el mercado, y por otro, el lanzamiento de los nuevos sensores de movimiento de Sony y Microsoft. Divnik argumenta que la política de ambas compañías cambiará para adaptarse al negocio casual, y los casuals no están por la labor de pagar 70 euros por un juego.
Según los usuarios que leemos a estos analistas, los analistas no aciertan nunca.
Es verdad.
O sea, la noticia es que pasaremos de pagar 70 euros a pagar 60. Dios, tío, es la polla esto.
De todos modos, la duda que tengo yo es, ¿qué cojones os pasa, analistas? ¿Y el PC? Dijeron consolas, no dijeron PC.
Los juegos pero de PC ya tienen buen precio
PC
comparado.
Macho, este ya Activision, que te cobra por un Call of Duty 60 euros.
Tiene huevos.
Te descalabra, tío. Tiene o sea, huevos, no. O sea,
en PC pasará lo contrario, subirán. Por culpa de Activision.
No, no. En PC lo que subirán serán las tarrinas de Verbatim.
¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la edición que tiene esta de Dragon Age? De PC. Bueno, ¿sabes por qué va a comprar? Cuesta 60 pavos. Y viene con un puto mapa en tela. Un mapa en tela.
Sí, y con manchas de sangre.
El Call of Duty, Modern Warfare 2. Formato digital de mierda, sin nada. 60 euros.
Y no tiene ni libro de instrucciones.
No, nada, nada, joder. Nada.
¿Cómo que no tiene libro de instrucciones?
Digo yo, los juegos de digital. PC.
A ver, lo tiene en PDF. Bueno, pero,
supongo que lo tendrá. Lo tiene en PDF, pero lo tendrá, espero.
Ya, pero no tiene el librito en colorines que llevan algunos juegos de consola.
La edición
bueno,
física, sí.
Bueno, Víctor, de todas maneras, el Dragon Age, las instrucciones vienen en inglés. Que vaya cagada, por cierto.
Pero es porque la edición coleccionista es de importación, ¿no? Que yo sepa.
No.
Es igual, ¿no? Según Activision, es igual para todo el mundo, pero. Claro, es la misma edición para todo el mundo.
Pues que les den.
Que les den a todos, fuera.
Vamos, que se quedaron sin papel en español.
Y pusieron papel higiénico. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día.
¡Vuelve Extibar!
¡Por fin, los Silver! ¡Nuestra oportunidad para dominar el mundo!
Señores, si no te pegas al micro, no se te escucha.
Extibar. Ese fin de semana en el que Microsoft se apiada de la escoria Silver y le da la oportunidad de experimentar cómo vive un usuario Gold. Pues eso, muchachos. Desde hoy hasta el próximo lunes podremos disfrutar de todas las ventajas y privilegios a los que los Gold están acostumbrados de forma gratuita y sin compromisos.
¿Y después de eso, de esa franja de tiempo, qué pasa?
Pues
volvemos a la sucia rutina.
A la cruda realidad. Bueno, decir que lo del Estival es esa estrategia, hija de puta, por parte de Microsoft, para ponerle a mí en los labios y después joderlos sí, por detrás. Porque seguro que después del Estival pasa algo. Tres luces rojas a todo Silver o algo así.
Yo quiero ser, o sea, yo quiero ser el tío que está en Microsoft, debe haber un tío con su ordenador y tal, que da la Enter para joder un Silver. O sea, yo quiero ser ese tío.
¿Sabes, David? Hoy soy igual que tú. Soy igual. Porque
por eso te ves
yo antes. Soy Gold también.
No, pero serás condicionalmente.
No, pero hoy, justo hoy, yo soy tan válido como
hoy,
tú. Soy
incluso,
igual que tú.
Incluso Oscar, que no tiene 360, es tan válido como tú. Por eso. Tengo Gamer Tag. Iba a decir una cosa. ¿Y no te molaría más, David, en vez de ser el tío que aprieta el botón para joder a los Silver, el que aprieta el botón para que aparezcan las tres luces rojas? Ese sí que mola mucho más.
¿Para, ¿El botón para?
El botoncito para que peten las 360.
Depende. Para los piratrones sí lo haría. Encantado. En serio, con mucho placer.
Una cosa, tema interesante que nos comenta Deckard Cain en el chat. Una pregunta, si me he comprado 3 meses de Gold y me caduca el 5 de diciembre, ¿me alargarán el periodo 2 días? No, te vas a joder. Microsoft, el tema de que es alargar todo eso, no, te jodes. Simplemente es, los Gold seguís igual, los Silver pues, veis lo que es ser Gold. Y ya.
Así ¿por qué? Que... ¿Por qué siempre hablas en tercera persona cuando dices lo de
Silver? Porque yo ahora mismo soy Gold.
Ah, es ciertamente.
No, no sois Gold.
No, sois sí.
No sois no, Gold. No,
no
lo sois.
No.
En mi cuenta pone Gold.
No.
Sí.
Para ser Gold hay que pagar una cuota mensual.
Cosa que Bono y yo hacemos.
No eres Gold.
Claro, es
Gold.
Yo por supuesto que soy Gold.
De los míos.
Yo por supuesto, Bono.
Ahora mismo sois como estos ocupas que se meten en un cajero y tienen un techo por una noche.
No, para nada. Y yo, insto a los Silver del mundo que
se hagan Gold,
que vengan
¿no?
aquí y le den una bofetada a Bonoman. por decir que no somos Gold. Somos Gold.
Bueno, que vengan aquí, les espero con la cara puesta. Venga, y los cojones también ahí. Venga, aquí, venga, os desafío, venga, venid aquí, venga, sí, venga, dije, venga.
Bueno, antes de continuar con el programa, tenemos algunos comentarios en el foro. Dinos, Teo.
Angus comenta que, amigos del Complejo Landa, mi casa es una pantalla.
Bien, gracias.
Win. G-Man comenta que Angus vive en Matrix, que puede distorsionar el mundo a su antojo. Que todos somos esclavos. Es un ser. Bueno, Superdemos había comentado una imagen de lo que será el futuro, que todo el mundo tendrá una Wii en el cerebro.
Wii Brain Sensor.
Que no, ponía
y dice, y comenta también que... O sea, bueno, eso lo comentó Angus, perdón, fue fallo mío. Y Super nos comentó en contestación que ahora entendía por qué Miyamoto tenía siempre ese caballo tan extraño. Jiman también comenta sobre el mando de futuro de la PS4.
Dios mío.
Joder, tío, qué aberración.
Tiene cientos de botones.
Gatillos analógicos y botones.
Tiene un botón de infinito.
Y la diferente, las diferentes Xbox según sea Silver o Gold.
Sí.
Esto va para el post de las diferencias de Silver o Gold. Sí. Y Dab1 dice que lo del Estival es como la droga, la primera dosis es gratis. Super Davis comenta que el Estival es como los camellos, la primera dosis gratis, pero la segunda hay que pagar, ¿eh? Y que postdata, el lunes volvéis a la escoria.
O sea que Microsoft podría decir que es un narcotraficante.
Un miembro de oro.
Bueno, Square Silver ya podéis presumir al menos durante 3 días de ser Gold, comenta Angus, y se ve un miembro de oro.
Pues les puede ir a eso, tío, que van a entrar niños o algo y lo van a ver.
Que será Pogba.
Y que, sí, con la imagen así, y comenta que, y pone, es mal penis, pene pequeño. Angus, por supuesto, refiriéndose a que cuando llegue el lunes, se acabó. Todos con pene pequeño a partir de entonces.
¿Cómo me pone ese tío cuando juega al tenis y grita en plan desesperado?
GeoGetail nos dice por el chat: Silver del mundo, volved al PC. Os insto también que vais al PC. Sería una infamia, ¿no?
Por eso,
bueno, la infamia ya fue que todos los usuarios de PC se pasaran a Xbox. Bueno, pues nos vamos con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes hoy?
Pues hoy tengo un pedazo de tema con orquesta y esas cosas, pero voy a pasar y voy a poner un MIDI de Battletoads. ¿Qué te parece?
Bueno.
Estás hablando de Doom ahora.
Sí.
¿No te gusta más Doom?
No, Doom es una puta mierda.
Bueno, Dios, Dios.
Nos vamos con uno de los juegos más difíciles de la historia de la humanidad y un juego que tiene bastantes bromas por ahí. Tenéis que ver el especial de Angry Video Game Nerd. Bueno, nos vamos con Battletoads y vemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. We'll be right back.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde complejolanda.com o desde iTunes Store. También os recordamos que podéis escucharnos en directo desde Radio Landa, desde nuestro propio blog www.complejolanda.com o desde Quack FM. Y bueno, os decimos que a partir de esta semana nos remiten el programa en Radio Podcastellano. Es una iniciativa de bueno, una comunidad de podcast que van remitiendo varios podcasts de la red y ya nos remiten por ahí. Y bueno, en el chat tenemos ahora mismo a Kenny, Zombie Toes, Dab1, Decarcadín, Ezequiel, Gelo Catil, Moni Creque, Shark, Super Deimos, Syntax y XX2 Cap History for the win.
¿Y estás tú, Jorge? ¿Ya te acordaste de apagar el PC?
No, me acordé de cerrar el internet.
Ah, está bien, sí.
Se acordó.
De todos modos, bueno, eso, lo que decimos siempre. Mataros o algo, haced algo ahí en el chat que llame la atención.
Víctor es como el emperador.
Y que suelte mucha sangre.
Víctor es como el emperador que quiere ver a los gladiadores derramar su sangre.
Sí, decidme, todos a unísono en el chat. Los que van a muerte saludan. Me haría ilusión. No lo van a hacer, pero me haría ilusión. Bueno, Zoe. Análisis, coméntanos.
Bien. Hoy, chicos, vamos a hablar de una de las mejores sagas de lucha en 3D de la historia. Para mí, personalmente, la mejor. Sí, damas y caballeros, después de tanta espera y paja mental, os traemos el análisis de Tekken 6. El torneo del puño de hierro ha vuelto a las consolas de sobremesa con más espectacularidad que nunca. Vamos a arrancar con la historia. Como todos sabéis, la trama principal gira en torno a la familia Mishima y el resto de las historias orbitan alrededor de ella. Porque, sinceramente, aquí voy a decir una comparación. Aquí es, si eres Mishima es como si eres Gold. Si no eres Mishima, eres Silver. El quinto torneo del puño de hierro lo ganó Jin Kazama, derrotando a Jinpachi Mishima en la quinta entrega del juego, quedándose así en propiedad de la empresa Mishima Zaibatsu. Jin empezó a utilizar los comandos Tekken Force para operaciones paramilitares que pusieron en jaque a los gobiernos mundiales. Ante esto, se independiza en su propio país y le declara la guerra abierta al mundo. Visto el tremendo jaleo que ha armado Jin, la corporación G, cuyo principal poder reside en el padre de Jin, Kazuya Mishima, intenta pararle los pies mediante contraataques militares y poniéndole precio a su cabeza. En un esfuerzo por liderar los siguientes pasos en el baile letal entre organizaciones, Mishima Zaibatsu fijó el escenario de la batalla con el anuncio del sexto torneo del Rey del Puño de Hierro. Mucha gente se apunta a este torneo, muchas caras conocidas, pero también unos nuevos personajes harán su puesta en escena. Algunos buscan fama, otros la recompensa por la cabeza de Jin, otros el dinero de Mishima Zaibatsu, o simplemente quieren acabar con sus propios demonios. Damas y caballeros, bienvenidos al sexto The King of Iron Fist Tournament.
Se nota que a ti te ha gustado, Zoe, y decir que, opinión personal, pese a que tú lo pintes así, también, porque te gusta el juego y tal, la historia es del nivel de Ninja Gaiden.
Sí, ya lo sé, pero bueno.
Era
por ponerle un poco de emoción.
De epiquismo.
Epiquismo, sí. Nah, como bien, la historia no lo suele tener, pues se lo intenté dar. Para que sea redondo, entre comillas.
Yo tengo un punto a favor para la historia. Y es que, como hay tantos personajes, cada uno tiene su... O sea, siempre podemos ver el punto de vista de cada uno, aunque sea muy breve.
Pues por lo que has dicho, Zoe, Jin es el nuevo Hugo Chávez.
O sea... más o menos. Pero es más poderoso. Hugo Chávez es mierda.
Estás en toda boca.
De todas maneras, tienes razón, Vito. La historia. Es que un juego de lucha no necesita historia. Tienes que dar hostias y ya está. Qué historia de mierda.
Bueno, es trasfondo, un poco de trasfondo, así, para darle un poco de personalidad a los personajes.
Sí, sí, pero. Sí.
Pero, David, eso es para que las cinemáticas tengan sentido.
Sí, también está.
Es que nada, es para eso.
De todos modos, Zoe, creo que estás de acuerdo conmigo en que en la historia de este Tekken 6, todos los personajes que no sean Mishima son puta escoria. Que...
Como he aclarado hace un momento. Siente que no eres Mishima, eres como Gold, eres Silver, eres escoria.
La historia no importa nada.
Zoe, el Tekken 3, si mal no recuerdo, lo había ganado Huarang, ¿no?
Sí, lo había ganado Huarang.
No sé si había salvado a Jin o al revés. O algo
había salvado a Jin de Ogre y después pues había hecho con el título por derrotar a Ogre.
Ajá, bueno, pues ahí lo tenemos, la excepción.
Huarang es el puto amo. Sí. Jin, Jin es como la mierda de caca que pisas.
Jin es hijo de Kazuya, ¿qué cojones estás diciendo? Me estoy cabreando, ¿eh? Cago en la puta.
Callar la boca, que aunque estemos en un juego de lucha no va a haber hostias aquí en la mesa, por ahora.
Por ahora.
Bueno, vamos a pasar a la jugabilidad. Bueno, dejando atrás las rajadas sobre la familia Mishima, vamos a meternos de lleno. En palabras de Víctor, voy a decir: es la misma de mierda de siempre, pero en HD. Bien, vamos por partes. Vamos a ver la mierda que dice Víctor. Vamos a despiezar todo. Tekken es un juego de lucha en 3D que consta de 4 sencillos botones para atacar. Cada uno controla una extremidad del personaje, y si le sumamos las miles de combinaciones con direcciones, saltos y todo lo que hay, pues nos costará tiempo dominar todas las acciones de cada personaje, sin contar los recién llegados, claro. Dios mío. Dios, estoy viendo un par de imágenes
no,
que...
No, no, pongo, sigo más,
Dios mío.
Joder, son disfraces de,
oh, Dios,
de los coreano, trajes de Tekken, pero son cutres.
Por favor, tío, comento esas fotos, por favor.
Un campoñín no, katama.
No pienso, sigue con el puta análisis, no quiero ver esa mierda. Jamás.
Bueno, esta edición del juego pues consta de varios apartados. Vamos a exponer, primero es el modo campaña, que viene a ser, a resumidas cuentas, el modo historia. Modo campaña, pues, a ver, os voy a explicar. No sé si estáis familiarizados con Tekken, pero si no lo estáis, en Tekken 3 hubo una especie de minijuego, entre comillas, que se llamaba Tekken Force. Era un beat'em up al uso, de scroll lateral, en que con nuestro personaje de favorito de Tekken pues íbamos arrasando con todo lo que nos venía por delante de enemigos. Pues bien, ahora este concepto lo han retomado y lo han pulido un poco. Le han puesto una historia sobre dos personajes que han sido creados especialmente para la edición de consola, y bueno, lo han pulido con... En vez de que el desarrollo sea lateral, pues la cámara está detrás de tu personaje, y bueno, pocas chorradas más.
Y para mí este es el mayor desacierto del juego, el modo historia sea,
sí,
sea así.
Realmente no es muy alentador.
Y es que aparte del modo este, aparte de lo que dice Jorge, que valdría el modo historia, es el modo más importante, el que más cosas, bueno, implica.
Realmente eso lo tienes que decir si quieres enterarte de la historia,
claro,
de todo el trasfondo y de los dos nuevos personajes.
Pero que a la hora de ganar dinero y demás, incluso.
Sí, la verdad es que sí. La verdad, o sea, es que si quieres ganar dinero para customizar a tus personajes, sí. La verdad es que entre los objetos que te caen y el dinero que ganas para comprar más objetos, pues sí, es lo que necesitas si quieres personalizarlos.
Y por cierto, Zoe, una curiosidad: Lars Alexander, creo que es el personaje exclusivo junto a la otra chica, la hija de Bojanovich. ¿Qué tal son los personajes?
Pues bien, Lars es bastante rápido, es bastante equilibrado a ser un hijo bastardo de Mishima. Por
¿Pero
cierto.
Tiene movimientos parecidos a los de familia Mishima?
No, pero al tener... tiene algunos ataques típicos de que pegas un golpe y salen rayitos, pues eso es típico de los,
ajá,
Mishima.
Bien.
Y Alisa pues es un cyborg que en teoría es la hija del doctor Bojanovich, que recordaremos siempre del Tekken 3. y eso, Lars, bueno, la idea era que Lars es uno de las cabecillas de la resistencia, y iba a asaltar un edificio de Mishima Zaibatsu donde estaba insertada Alisa.
Yo quería volver a lo del Tekken Force. Un minijuego, ya no minijuego, que también estaba en Tekken 5, que creo que fue ahí donde más bien donde se hizo el cambio, porque también ya pasó a ser un... como si fuera una aventura en tres dimensiones, limitada, pero más dopada que en la tercera parte.
A mí, en este caso, va, igual que siempre, me pareció muy forzada. Yo creo que ese sistema de juego, empleando los controles de juego de lucha que tiene el Tekken, es demasiado forzado.
De todas formas, aún así, en el 5 nos contaba más que nada la historia de Jin y Devil Jin. O sea, no era tan genérica, era más específica.
A ver, lo que innova Tekken 6 es en esto, ¿no? En el tema de apostar fuerte por un modo historia que se base en Tekken Force, ¿vale? Es el cambio. A algunos no les gustan los cambios, a otros tal. De todas maneras, Zoe nos va a comentar cómo va un poco este sistema.
Sí, vamos a ver, el juego nos propone ir por muchos escenarios desvelando la trama principal, luchando contra personajes del juego para ir adquiriendo información y descubrir nuevas rutas. Y bueno, como detalle, como si dar hostias no fuera suficiente diversión, el modo campaña nos ofrece armas dentro del juego. Tenemos para elegir entre Mirigun, lanzallamas y mi favorita, la tubería de hierro. Vamos a ver, la mejor, sin duda. Porque tú haces un combo de tres hostias, que es... Te da una hostia de frente, con la otra te levanta y después coge como un bate de béisbol y hace ¡toc! Y si hay muchos cerca, te los revientas a todos.
¿Y visualmente está bien implementado eso?
Pues sí, la verdad es que sí. Las balas de la minigun están bastante bien recreadas.
Me refiero a la forma de coger el arma y lo que sea.
Ah, sí, eso la verdad es que no es tan ortopédico como creía que iba a poder ser.
¿Y el control no se ve afectado por el cambio de perspectiva?
Sí, eso es uno de los aspectos negativos porque, vamos a ver, la cámara, normalmente cuando no hay enemigos en pantalla, pues la tenemos justo detrás de nosotros. En cambio, cuando fijamos un objetivo, se tuerce un poco hacia el objetivo. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, está detrás de nosotros, justo más cerca de la cámara, hay un enemigo, pues a lo mejor te tapa un poco un ángulo de la visual y no puedes ver por dónde te pueden venir. Y lo malo es eso, que si al fijarte en un objetivo, pues a menos que lo cambies manualmente, no puedes rotar la cámara, algo que no me ha gustado demasiado.
Es lo que iba a decir yo, la cámara no nos dejará colgados en algunas ocasiones y es una putada.
De todos modos, decir, Zoe, que tras haber probado y tal, la mecánica en general de este modo historia es demasiado arcaico. En el sentido de que combinar la jugabilidad clásica de Tekken, que es en 2D, los combates 2D, y básicamente esa jugabilidad importante, con este sistema 3D y de esta manera, enfocando con la cámara que te hace las jugadas y tal, yo lo veo demasiado arriesgado. Es, no sé, jugablemente no tiene demasiado que ver con lo que es los combates reales de Tekken 6 y, joder, y le resta cosa el asunto.
A ver, os voy a comentar que para mí el modo campaña ha sido un añadido. No ha sido ni bueno ni malo, ha sido simplemente un añadido. Simplemente han pulido el Tekken Force y le han dado una historia. Para mí se queda ahí.
Pero es que el problema, Zoe, es que no han coleado, digamos, una cobertura de algo más que un añadido. ¿Entiendes? En el Tekken 3 era un extra, el Tekken Force.
Sí, le han dado bastante hype.
Tenía una calidad secundaria, podríamos decir.
Ya te digo,
pero en este juego no.
Ya te digo, pero aquí, ya te digo, los que más, entre comillas, juegan a Tekken, realmente les debería de dar un poco igual este modo, porque si lo que les gusta es luchar, y bueno, ya hablaremos más adelante de todo ese tema, pues realmente esto se lo pasarán de manera anecdótica.
Y una pregunta, para conseguir los finales y desbloquear personajes, ¿tienes que pasarte por narices este modo?
No, vamos a ver, para desbloquearlos dentro del modo campaña, sí, tienes que pasarte cada zona y luchar normalmente al final de cada zona, salvo en 3 o 4, pues suele haber un personaje de Tekken al final de cada zona y después lo puedes desbloquear para la selección de personajes. En cambio, una cosa que no me ha gustado, para el modo arcade y el online, pues no hay... O sea, están todos desbloqueados ya. Y bueno,
que a mí me parece un error garrafal. Lo comentaba contigo hace algunos meses. Que uno de los alicientes para jugar un Tekken es desbloquear personajes para tenerlos en el plantel de luchadores. Sea el modo arcade o el modo historia. Y el decía uno de los directivos de Tekken, creo que el productor, que eso ya es cosa del pasado. Que ahora la gente quiere tener todos los luchadores ya disponibles de antemano. Me parece un error garrafal, la verdad.
Yo creo que la prueba de fuego en este caso fue Tekken Dark Resurrection de la PSP. ¿Por qué? Porque ya te incluía todos los personajes y tal. Pero que darse cuenta que es un juego de portátil. Lo hacían simplemente para que no estés ahí todo el puto día desbloqueando.
Pues yo quería decir que para mí fue una decepción absoluta. El tener todo el plantel de... De hecho, lo compré, vi todos los personajes, jugué una vez y no he vuelto a tocar el Tekken Dark Resurrection. Porque no me motiva a seguir jugando. Teniendo ya todo desbloqueado, ¿para qué?
Y aparte teniendo ya, habiendo jugado el Tekken 5, supongo.
Claro. Y el 4, y el 3, y el 2, y el 1. ¿Para qué?
Yo decir que en Tekken 6 pensaba que te daban muchos personajes y que después ibas a conseguir más.
No.
Pero, bueno, y en cuanto a los finales, me dices que jugando.
Sí, los finales, pues dentro del mismo modo campaña hay un sitio que se llama Arena, que es donde puedes desbloquear, voy a decir legalmente, entre comillas, los finales y prólogos de cada jugador. Por cierto, otro detalle que se me ha pasado. Al principio del juego, a modo de resumen de historia, han hecho una especie de resumen con estética cómic de todos los Tekken, desde el Tekken 1 hasta el Tekken 6 en sí. Algo que me ha gustado bastante porque, aunque no recoge las historias de los demás, pues recoge la trama principal con la historia de los Mishima.
Bueno, pero ese resumen cabe en la cara de una servilleta.
Ya, pero bueno, como soy fan de la saga, pues me ha parecido un detalle bastante bueno que lo hayan hecho.
Sí, pero es un detalle sobre todo para la gente que se enfrente por primera vez al juego.
Claro, por eso mismo. Bueno, vamos a pasar al modo online. Bueno, creo que no hace falta decir en qué consiste. Aquí vamos a jugar por internet, todo. Y ya aquí hay que hacer diferencias entre 360 y PlayStation 3, porque hay un par de abismos bastante gordos. En 360, hasta que han puesto el parche, hemos pagado para conexión basura. Te lo digo en serio, mira, el sistema de conexiones tiene cuatro rayas de conexión. Pues la roja, que es una raya, naranja, que son dos, amarilla, tres, y el verde, que son cuatro. Pues en 360, tú lo que ves, cuando buscabas partida, la máxima conexión que había eran de dos rayitas, o sea, naranja. La primera que te parecía, que normalmente es la mejor. En cambio, en Play 3... son el 90% son amarillos, y si tienes suerte, a lo mejor te toca algún verde, que normalmente suele ser gente de España.
Yo quería que comentaras el tema de cuando jugamos en tu casa a la 360 y la Play 3 multipantalla.
Ah, sí, bien. Yo, como mi nivel de dedicación a este juego, he encendido las dos consolas a la vez y he estado buscando partida por internet a las dos a la vez.
Para aburrirte.
Sí, exactamente. Como es que hay una cosa que no me ha gustado nada. Bueno, más que nada está bien el hecho de que, a ver, el sistema es, tú puedes crear una partida de hasta cuatro jugadores y se juega a raíz de pista. El problema que, joder, tú puedes crear sesión y hay una pestaña que pone reservar plazas por si quieres invitar a un amigo o lo que sea. El problema que normalmente la gente que quiere echar pique solo con un amigo da todo a predeterminado por ir rápido. Y claro, el problema llega cuando tú quieres entrar en una sesión, ves dos jugadores de cuatro, vamos a entrar ahí a echar unos piques. Y de repente, claro, por encima llevas esperando todo el combate a que acabe, y por encima llegas, vas a luchar, dice, has sido expulsado de esta sesión.
Sí, tío, me pasó, pero casi todas las veces que quise jugar así, me echaron, tío. Me parece una capullada.
Es que es lo peor, de verdad.
Bueno, deja, la gente es gilipollas.
Es que me parece, joder, me parece de tener un poco de sentido común de si vas a dejar entrar a la gente, vale, no reserves slots, pero joder, si vas a solo echar una pachanga con un colega, ponlo a dos personas y reserva un slot, así ya nadie te toca las pelotas. Y bueno, ya os digo, en 360, quitando a Peter, que he estado jugando estos días, y a Fabrizio, que es mi colega italiano, pues la gente con la que más cerca he jugado han sido de Estados Unidos y de Canadá. Así que haceos una idea de lo que, entre comillas, ha triunfado en 360. Porque, a ver, personalmente el control de 360 para Tekken, digamos que cuesta hacerse con ello.
Yo creo que no es solo eso, sino los problemas que tiene ese juego con el tema conexión. Va tan mal, mismamente en España, que a lo mejor gente de Estados Unidos tiene ese mismo ping, más o menos. Es el problema.
No era esto, el Tekken Dark Resurrection de Play 3, que recordemos salió con la consola, cuando salió la consola a la venta, se puso a la venta en PlayStation Network y meses más tarde.
Sí.
El de PSP, sí. Para descargar. Ah, sí,
y después, meses más tarde, se distribuyó un parche que por el que había que pagar, que facilitaba jugar online. Podías jugar online. Y el funcionamiento de ese modo online era una puta basura. O sea, que realmente yo creo que es cosa de Danko, que no sabe dar infraestructura online. Punto.
Bueno, pues mira, en cambio en Play 3, pues mira, he llegado a jugar con húngaros, he llegado a jugar con rusos, he llegado a jugar con gente de bastantes sitios y la verdad no he tenido muchos problemas de lag.
Pero ojo, Tekken 6 en Play 3 ha vendido bastante más que en Xbox. Es un dato que debes tener en cuenta.
Hombre, claro, por supuesto.
Ha vendido bastante más, pues una saga mítica.
Claro, de Play 3. Además, yo ya os digo, el mando de Xbox os va a costar haceros con él, os va a echar para atrás un poco. O sea, yo estoy acostumbrado al mando de Play 3. Cuando cogí por primera vez en la 360, pues casi me da un infarto, de verdad.
Una de las cosas de online, y que no sé si ibas a comentar, Zoe, es el tema de, me refiero a innovaciones, por ejemplo, de escoger lado.
Ah, sí, cada vez que encendemos el juego, nosotros nos dan una elección, que nos dicen ¿cuál es tu lado preferido, izquierda o derecha? Pues eso, dentro de las partidas, nos aparecerá un iconito con nuestro lado preferido. Por ejemplo, si tú estás a raíz de pista, estás jugando una partida online, pues si tu lugar preferido es el de la izquierda y el que está ganando también es el de la izquierda, tú por lógica vas a empezar por el lado derecho. Si le ganas, en cambio, en el siguiente combate tendrás el lugar preferente que hayas escogido. O sea, cosa que me parece un acierto.
Digamos que el rey de pista tiene la opción
de preferencia escoger. El ganador.
Tiene preferencia. Algo que me parece muy bien, porque es la mítica de, ¿sabes? En vez de estar en casa con un colega, los míticos dos mandos, si siempre gana el mismo y no se cambia el mando, pues a lo mejor, ¿sabes? Molaría, dice, ah, no, me ganas porque estás en este lado, pues...
Eso es original, eso está bien.
Eso lo han tenido bastante en cuenta y me parece un puntazo.
Yo por la salvedad, bueno, del tema, ¿no?, de conexión y tal, el sistema de, por ejemplo, de salas, de combate y todo eso me ha gustado mucho.
A mí me ha parecido fantástico, o sea, hasta 4 jugadores me parece un número perfecto, porque además, una cosa que me ha gustado mucho es que si tú entras en una sala de combate aún no empezado, pues... Tú entras, ves las pantallas de selección de los jugadores y tú ves el combate. Tú ves el combate de esos dos jugadores que... Y a mí eso me parece cojonudo, porque puedes ver cómo juega una persona y mientras tanto no te aburres.
Eso ya estaba en el Dark Resurrection de Play 3. Ya estaba disponible.
Yo ya te digo que no tuve la suerte de probarlo, que me adquirí la Play 3 hace poco y... Sí, pero bueno.
Pero es muy original porque es eso, no te aburres y puedes hablar con la gente.
Claro.
Te quería preguntar en referencia a jugabilidad. Nivel jugable, ¿cómo evoluciona Tekken 6 con respecto a las anteriores entregas?
No evoluciona, mantiene lo mismo. Vamos a ver, como has dicho tú y he dicho el encabezamiento del análisis, es la misma mierda de siempre, pero en HD. Bien, pues aquí los controles siguen siendo los mismos. Simplemente es que han añadido o quitado cosas, pero de verdad que a nivel jugable no ha cambiado ni una pizca.
Yo creo que sí, ¿eh? Por ejemplo... Más velocidad en las contras, muchísima más. Bueno, por ejemplo, también el tema desplazamientos laterales. Antes, cuando hacías un desplazamiento lateral, tenías una especie de retraso de medio segundo o algo así, ¿no? Y ahora han quitado ese retraso, lo cual te da un tiempo de reacción muchísimo mayor y puedes hacer llaves o hacer ataques.
Bueno,
me parece mucho más rápido ahora.
Eso son pulir pequeños detalles.
Ya, pero aún así, pero hay que tenerlo en cuenta.
Es mucho más fluido.
Pero son cosas que propicia la tecnología, la mayor tecnología.
Y balance del juego, o sea, son efectos de balance.
Pero aún así, en cualquier caso, me parece algo muy a tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, viendo la evolución en juegos como Street Fighter 4. Que evoluciona poquito con respecto al 2, bastante poco.
Ahí está su encanto, precisamente.
Digo yo que, si juegas mucho al juego, notas la diferencia. Yo noto la diferencia con Tekken 5, pero bastante, es mucho más fluido. Y bueno, también el problema que tiene es que han cambiado algunos ataques de teclas y tal, y han puesto otros, y tienes que acostumbrarte a las nuevas combinaciones y buscar las combinaciones nuevas para aquellos ataques antiguos que te gustaban.
Vamos a ver, es que aquí depende de lo que entienda cada uno por evolución. Para mí, evolucionar es pasar del Doom al Half-Life. Eso es evolucionar. Ahora bien, que el Tekken 6 mejore ciertos aspectos para hacer una jugabilidad más dinámica y más fluida, no lo considero evolucionar, lo considero pulir cosas que sí se podrían pulir. Pero es que Tekken 6 siempre va a ser lo mismo, y cuando saquen el Tekken 7 va a ser lo mismo que el 6, y que el 5 y que el 4, y el 8 y el 9 y el 10. Es una saga que nunca va a evolucionar respecto a la base inicial, pienso yo, es un juego de lucha.
Vamos a ver, si vosotros veis la diferencia que hay de Tekken 1 a Tekken 2, en cuanto a nivel de reacción, pues es abismal. Sí. Y eso es algo que siempre van a ir corrigiéndolo para que los combates sean más ágiles y fluidos.
De todos modos, lo que comentas, David, para mí la evolución, o sea, me refiero a las mejoras técnicas, perdón, mejoras de jugabilidad, son muy notables. O sea, yo no sé el tiempo que has dedicado tú a cada Tekken, pero yo cada Tekken, desde el 2, a partir de 2, le he dedicado por lo menos 120 horas a cada uno, como mínimo.
¿Al 4 también?
Sí. De hecho, el 4
es más basura.
El 4 es una puta mierda infumable.
Pero, ¿a qué me refiero? Todos y cada uno. Y claro, te topas con un Tekken nuevo y dices, hostia.
Tekken.
Yo, el Tekken, lo compré el uno de Play 1 en caja de cartón. O sea, que es una saga que conozco también bastante. Y ya te digo, que tienes razón. Pero es que yo eso no lo veo una evolución. O sea, para mí evolución es una palabra muy, muy mayor, por así decirlo. Ya implica otras cosas que no creo que tenga el Tekken 6. Ya está. Y ojo, hay gente que se ha quejado y dice lo mismo de siempre, que esto es lo mismo de la misma mierda de siempre, que esto no cambia nada, que cada Tekken es peor que el anterior. Pero es que Tekken es un juego de lucha, o sea, está limitado por su propio género.
Pues yo realmente creo que jugablemente este Tekken 6, desde el 3, no se ha visto un Tekken así de bueno, jugablemente.
¿Sabes lo que pasa? Que Tekken 3 es el rey por algo, porque supuso algo que ningún otro Tekken ha supuesto.
Desplazamientos laterales.
No me refiero a eso. Me refiero todas las mejoras que vinieron con, en Tekken 3, todo el impacto que causó Tekken 3, no lo ha causado ningún, ninguna de sus secuelas.
Cierto.
Por eso es peor. Porque si valoramos cada uno en la época que salió, Tekken 3 apabulla bestialmente a toda su Tekken 3, al resto de juegos Tekken.
Está adelantado su tiempo, sí. Yo creo.
Por eso es el juego en tres dimensiones, es el mejor juego de lucha que hay.
De hecho, Tekken 3, a partir de la salida de Tekken 3, yo creo que la saga se ha medio estancado. Bueno, salvo aquí, el 4, que fue una cosa extrañísima, pero los demás.
Bueno, aquí yo creo que con el 6 ha levantado cabeza, ¿eh?
Para mí Tekken nunca ha estado mal.
El 5 ya
me pareció la polla.
Pero me refiero que ha levantado cabeza dentro de su saga.
Pero es que yo, para mí la saga Tekken, salvo el 4, que a mí el 4 me gustó a pesar de las críticas de la gente, yo creo que es una saga que ha tenido, digamos, el privilegio de estar siempre a la altura. Siempre. Pienso yo.
Bueno, de todos modos, cosas que quería destacar es eso. Por ejemplo, tipo de respuesta muy rápido, eso me ha gustado mucho. El tema también contras. Hay algunas contras nuevas, por ejemplo, para los ataques desde el suelo, que me ha gustado muchísimo eso también.
Es uno de los nuevos añadidos, que es el low parry. Nosotros, cuando nos hacían un ataque, pues nos podemos cubrir echándonos hacia atrás o la diagonal abajo hacia atrás, que nos cubría abajo. En cambio ahora hay algo bastante que nos da bastante más juego, que es cuando nos viene un ataque por abajo, pues simplemente lo tiramos al suelo, nuestro contrincante, cosa que lo deja bastante vendido. Y he visto combates que se han ganado por eso.
Pero yo, no sé si me equivoco, creo que no era un movimiento que solo podían hacer tus personajes, no todos.
No, ahora mismo todo el mundo puede hacer un low parry. No sé, pero no se trata de tú, ¿sabes? De hacer un ataque bajo y haces un contraataque. No, tú lo que haces es evitar el ataque y tiras a tu rival al suelo sin ningún tipo de daño. Eso sí, puedes seguir el ataque.
¿Y cómo lo haces? ¿Tienes que hacer un movimiento en concreto tú?
No, simplemente le das lo que es la diagonal hacia adelante y hacia abajo, justo vale, en el momento que te va a impactar.
Justo en el momento, vale, bien, perfecto. Vale.
Luego, otros detalles que me han gustado es que hay nuevas formas de levantarse. Que yo la hice de potra una vez, que me levanté hacia adelante dando un salto y el golpe del salto hacía daño.
Ah, pero bueno, eso ya estaba, siempre estuvo.
Pues nunca me había salido.
Sí, pero
eso es levantarse con los dos puños a la vez mientras ruedas. Sí.
Y dando un salto hacia adelante.
Sí, pero
se refiere a levantarse directamente sin hacerlo de rodar. Sí, sin
desde
rodar
el suelo.
En el suelo. Desde el suelo.
Ah, sí, eso lo hubo desde el 3, ¿eh?
Ah, joder, tío, pues yo nunca vi eso. Y luego, un detalle que no me gustó fue que cuando estás con poca vida en lo que se llama Rage. Entras en furia.
Sí.
Y tus golpes quitan más. Me parece demasiado abusivo.
Pues no, mira, te voy a decir el porqué. Tú normalmente cuando pillas un abusón de estos típicos que te hacen air bullying, que te quitan las tres cuartas partes de la vida de un solo combo, y realmente después te da dos patadas en el suelo y ya te quedas con nada de vida. ¿Qué pasa cuando te quedas con nada de vida? Activas el modo furia, el modo rage. ¿Qué nos hace eso? Pues como modo de power up, entre comillas, dentro de los combates. Nos garantiza un daño adicional porcentual por cada golpe. Por ejemplo, un combo de tres golpes que te quita, yo que sé, un cuarto de la vida, pues a lo mejor te quita ya más de un tercio de la vida. Y eso ha balanceado bastante. De hecho, en el torneo en el que asistí, he visto rounds que se han perdido. O sea, que alguien ha llegado al modo furia y el otro contrincante estaba con toda la barra llena y ha ganado el que tenía el modo furia.
Y la resistencia a ese personaje en modo furia ha aumentado, es la misma de siempre.
¿Cómo?
La resistencia ante los golpes. ¿Es la misma? ¿O aguanta mejor los golpes?
No. O sea, es la misma.
Recibe igual.
Y Jin Kazama, que es el boss anterior al final, está en modo furia todo el combate.
Sí, esa es la putada. Como Jin puede considerarse cheto en este juego porque es el jefote de Mishima de Daibatsu.
Da igual, cualquier Mishima es cheto en cualquier
tecla. Pero Jin ahora mismo lo es más, porque al ser boss final, es mini boss final, pues ya sé que desde el principio hace carga de furia y ya tiene furia durante todo el combate. Pero realmente a mí me la suda, me lo como con patatas.
Pues esto es lo bueno de Tekken 6, poder machacar a hostias al puto Jin.
Sí. De todos modos, mensaje a Nako Bandai. Por favor, matad en la saga a todos los Mishima. A todos. Puta escoria, joder, estamos a todos cojones.
Ya mataron al abuelo, así que joder, algo
sabe. Joder, lo de Jinpachi fue un.
Y también la ida de olla de la edad de los personajes, que ahora mismo Paul debe tener 100 años.
No, tiene 50 y muchos.
Y
Heihachi tiene 100 y pico ya.
Y Paul parece que tiene 40, tío. Tiene 50 y pico.
Y Heihachi, tío, que está más en forma que todos nosotros juntos.
Es que.
Joder.
Bueno, otra cosa que me gustaría destacar son los personajes nuevos, lógicamente las nuevas entradas. Quitando a Lily Dragunov, por si alguien se ha perdido el Tekken 5 de Resurrection, pues se han incorporado 6 personajes nuevos.
Entre ellos Gabe Newell.
Sí, que por cierto, calla la boca, Gabe Newell ganó el torneo de Tekken 6 en España.
Sí, tío.
Ah, hostia.
O sea, ese personaje que estáis viendo en pantalla, Bob, ha ganado el torneo de Tekken 6 oficial en Madrid.
Tío, por un momento pensé que fue Gabe Newell el que lo ganó.
Yo pensaba que iba a decir que lo ganó en USA el torneo.
No, yo te puedo decir cómo ganó. Se comía el contrincante.
Bueno, pues eso. Bob, que es un policía así bastante regordete, pero la verdad es que ha sido un añadido tremendo. Os digo que es más rápido, pues, que por ejemplo que King o que Brian. Es la hostia de rápido. Yo lo he alucinado con ese personaje.
La historia de Bob es una historia ridícula. Bob era un tío que no ganaba potencia. Cuando era delgado, un luchador fibroso y delgado, no tenía la suficiente potencia. Entonces quiso aumentar de potencia del método más fácil, engordando como un cabrón. Entonces conseguía tener potencia y ser igual de rápido. Y por eso es el luchador que es. O sea, es la historia absurda, pero mira lo que ha dado. Un personaje cojonudo.
Bueno, después está... Bueno, dime, Jorge.
Nada, decir que están de moda este tipo de personajes. Mirad en Street Fighter.
En Street Fighter Rufus.
Lo metieron también este sí. año. O sea.
Sí. Bueno, también está Leo, que, a ver, vamos a aclarar términos. No, no es un chico, es una chica disfrazada de chico.
Hostia, es igual que Leo de Art of Fighting, entonces.
Pues sí.
Joder, qué decepción. qué plagio más descarado.
Y el estilo de lucha, la verdad, me ha gustado mucho. Es algo parecido al Kenpo. Y la verdad es que mete unas tollinas bastante duras. Es algo bastante rápido, la verdad.
Todos los personajes de Tekken están muy bien equilibrados. Todos están bien.
Hombre, si sabes usarlos, sí.
El único que está... El único es Steve.
No, tío, Steve es la polla.
Steve, tío, en el Tekken 5, cuando luchabas contra...
Es la polla, es la polla.
Cuando luchabas contra Jinpachi, veías todas sus putas carencias.
Pues a mí fue el del Tekken 5 junto a Hogwarts fue el que más me gustó, porque para mí es la puta polla.
Adrid, reparte bien. Tienes que saber manejarlo.
Reparten bien todas, pero es un personaje limitado.
Un movimiento de puños el Steve.
Yo quería destacar el tema diseño de personajes. Por ejemplo... Fallos que he visto bastante gordos. King tiene el mismo puto traje desde Tekken 3.
Eso es lo que os iba a decir,
no, desde
ahora.
Tekken 3, bueno,
desde el Tekken 5.
El principal, digo.
A ver, os voy a comentar que los trajes, algo que no me ha gustado pero nada, es que no han hecho nuevos diseños de trajes desde el Tekken 5, cosa que me ha parecido una basura. Salvo para los personajes nuevos, claro, que por cierto, no me habéis dejado terminar, cojones. También está Zafina, que es una asesina egipcia, que, a ver, en términos claros, es Boldo en mujer. No sé si la gente habéis jugado a Soul Calibur, sí. Pero esa mujer es Boldo versión de verdad.
Pero igual de asquerosa, dices, o igual de movimientos.
No, igual de bueno, movimientos.
Está bueno.
en Tekken 6, que va a ser que no, las personajes, los protagonistas femeninos no tienen las tetas de Soul Calibur, ¿verdad?
Bueno, Nina sí, y Ana también.
Pero no se dejan ver así de esa manera.
Bueno.
Y si agitas el zigzag sí se mueve.
No, pero créeme, ya se mueven de por sí cuando llevan
da
hostias.
Igual, tío, da igual.
Decir que en referencia a los trajes, hay alguien que sí ha cambiado y es Yoshimitsu, que es el personaje que más
Yoshimitsu es que
y
siempre
cambia peor.
Es el único que cambia. Ahora porque,
es que siempre cambia peor.
Ahora pero, parece.
Es verdad.
Ojo, el segundo traje a mí me gusta bastante.
De todos modos, pero el primero, tío,
es parece un puto mecha, joder.
No. Déjame describirlo. Es un ninja, predator, cyborg. Voy a dejarlo ahí, con esos tres términos. No,
y aparte, esas mierdas que tiene colgando detrás,
sí.
¿Para qué valen, tío?
Son las rastas.
Date cuenta que en combate eso no es nada útil. Te lo cogen y te empiezan a tirar.
Da igual, Jorge, Yoshimitsu lleva una puta katana. Tendría que ganar todos los combates, joder.
Ahora lleva dos.
Es lo que iba a decir, George. Siempre me ha hecho gracia que llevara una katana y pegara con el puño.
Sí, tiene pelo.
Ojo, pero ahora también los ataques con espada se pueden parar, salvo quitando algunos imparables, o sea, normalmente puedes bloquear los ataques de espada normal, o sea, algo que, bueno...
Y lo utiliza más ahora.
Sí.
Yo sí me sumo la más en Soul Calibur.
Ya, pero el control es bastante más jodido.
Tiene más sentido, sí.
Y porque utiliza las espadas.
Ya.
Pero joder.
Tiene, y además lo que dices tú tiene sentido por el contexto.
Claro.
Otro añadido que me gustaría decir es el... Es que ahora cada personaje tiene un arma conceptual. Por ejemplo, Asuka, como es la típica fanática de, pues no sé, como hace... ay, Dios, Aikido. Se me fue. Aikido, eso. Gracias, chicos. Pues hace Aikido y tal, pues no...
Ahora pues ella puede conseguir un arma, que es un arco. O por ejemplo, Brian puede conseguir una minigun.
Que el único arma que no se utiliza en Aikido.
El arco tiene muchísimo que ver con Aikido. Es un arma que no se emplea.
Si vos le pusieras
lo digo como arte marcial.
Una espada o un yo o no sé.
No, pero bueno.
Eso de las armas que es como en Mortal Kombat 4.
No es así. O sea, tú te la pones como si llevaras un gorro. Es un skin.
Por un skin.
No es un skin,
claro,
ojo.
O sea, un modelo que tienes extra en el
sí, combate. Pero lo bueno es que muchas las armas especiales de cada personaje las puedes usar dentro del combate.
Oh.
Cosa que da bastante juego. O sea, es puro postureo realmente. Por ejemplo, Brian tiene una minigun o una escopeta. La minigun tarda. O sea, tienes que tener el personaje lejísimo, el cortenicante, porque tiene que cogerla, empieza a disparar por los lados, a partirse el culo, y cuando llega realmente enfrente es cuando impacta. Y no quita mucho, la verdad. Y por ejemplo, la escopeta es... Se saca la escopeta de tal y solo puede impactar cuando está el personaje saltando. O sea, hay que dar mucho juego de eso.
Para mí son inútiles.
Es para,
totalmente inútiles.
Para brillar al contrincante.
Es que si fuesen contundentes sería una desventaja brutal.
A mí me parece una forma más de reírte de tu contrincante.
Claro, para brillar.
Sí, exactamente.
Pero...
O para terminar un combo. Por ejemplo, la minigun de Brian, para terminar el combo, porque ya,
si tarda tanto en sacarla.
Desde que empieza a sacar el arma hasta que acaba de...
La he sacado muchas veces por internet, créeme.
Yo quería comentar... Bueno, que para reírse de personajes, el diseño macho del hijo ilegítimo
de Mishima.
Está muy mal diseñado ese cabrón.
Es que es Bison, macho.
Es que es Bison.
Es una mezcla entre Bison y tío manga estándar.
A ver, sí.
Es un puto sueco vestido de Bison.
Es que cuando lo vi, me partí el culo. Es que es una gilipollez.
Que nuestro arquitecto ponga alguna imagen suya en el... post del programa.
Y bueno, ya que te pones con los trajes, pues el nivel de personalización de este Tekken, joder, supera con creces al de 5. O sea, yo me he quedado asombrado con las de virguerías que se pueden hacer. O sea, yo te he enseñado, Víctor, lo que se puede hacer con King.
Sí, marsupilami.
Sí, en palabras de lo que dijo Pedro del foro, pues sí, se puede hacer un marsupilami. Es hacer un traje completamente de piel de nuestro adorado King.
Da bastante asco.
El horror.
Da asco.
Le pudieron...
Perdona.
Lo peor es que no solo puedes ponerlo de mítico color de guepardo, tal, no. Lo puedes poner morado, lo puedes poner rosa, lo puedes poner azul, lo puedes poner verde. Tío, joder. He llegado a ver cada aberración por internet. Dios mío.
Yo quiero decir que King es un personaje curioso. No es que vaya vestido de tigre. Es que también es hace ruidos de tigre.
Es que para hablar, de hecho, en su cinemática no habla.
Que ya de olla, macho.
Yo quería decir que aquí la gente de Namco debió tener algo de tacto. Porque en el traje que comenta Zoe, aquí King debería tener por lo menos unos calzoncillos. Porque va sin ellos y no tiene pelota, solo tiene el sitio.
Sí, es un poco rollo andrógeno.
Sí, es un poco raro.
Sí, no tiene,
o sea, que King no tiene paquete.
No,
con ese traje si se lo pones, no.
Y yo decir que este detalle es cojonudo. O sea, en vistas al modo online, yo creo que si mejorasen la optimización del modo online, aprovechar estas funcionalidades sería la hostia, porque tú puedes hacer un personaje tuyo,
claro,
y que no se repita.
Único,
o sea,
claro,
que sea
claro,
muy raro que se repita.
De hecho, lo más personalizable que he encontrado ha sido en este juego el pelo. O sea, no os hacéis una idea de lo que es ver un Kazuya con la típica coleta aquí arriba que le llega hasta el final de la espalda de samurái y todo.
¿A Kazuya?
Kazuya, pero es flipante.
Tío, no me jodas a Kazuya.
Después, bueno, decir que hubo diseñadores de mangas que hicieron trajes especiales específicamente para este juego. El creador de Clamp hizo un traje a Jin Kazama.
Horrible, es horrible.
Sí, la verdad es que no es muy bueno. Después el que creó Naruto creó un traje para Lars, que la verdad a mi parecer quedó bastante bien.
Ostras, no parece...
Es que el original es una mierda, sí.
Ya. O sea, cualquiera de los dos de Lars dan puto asco, pero bueno. Después se ha recuperado el traje de Ana de Tekken 3, que iba con Zebra, todo. Después, ¿quién más? Ah, sí, a Lily le hicieron un traje especial que la verdad es que parece un traje de boda, pero para una peli porno. Os lo juro, es lo más provocativo que te puedes echar a la cara en ese juego. Y... Ah, bueno. Se me ha olvidado hablar del mejor personaje añadido. Chicos, os deberíais sentir muy identificados. Miguel.
¡Dios, España!
Es que eso tenéis que ver la intro.
Es que... Dios mío.
Que por cierto, en la intro yo tengo la teoría de que esa tía no era su hermana, era una tía, simplemente que estaba ahí. Pero era, le jodió porque le jodieron su iglesia, era, y es español y es católico.
Y lleva pelo en el pecho y lo enseña.
Y va de torero, tío, va de torero.
No, torero.
Calla. Y lleva gafas de
escala. ¿Le puedes poner cuernos personalizables o algo así?
No, no, por desgracia no, pero en el artbook aparece con traje de torero, aparece con traje de ¿cómo se llama esto? De mariachi.
Joder.
Y, que estamos en España, no en México, cojones.
Pero no os acordáis de Vega, el escenario de Vega en Street Fighter.
Ya, bueno. En fin. Bueno, después, otro modo que es el offline. Realmente, yo creo que esto es un menú de cualquier Tekken, porque viene el arcade, el time attack, el survivor, el team battle y la práctica. O sea, eso es el típico menú de Tekken. Es realmente un apartado. Todos los Tekken que hayan existido hasta ahora, pues ahora simplemente es un apartado dentro de este juego.
Y me gustaría matizar en el modo versus, que te da la posibilidad de seguir jugando, o sea, rejugar el combate una vez acabado y no tener que comer otra vez el tiempo de carga.
Sí, si no quieres cambiar de personajes ni de escenarios, pues la verdad es que es un añadido bastante bueno. Y después podemos pasar al modo galería. El modo galería pues es para ver las cinemáticas del modo campaña y todos los vídeos referentes a los finales de los personajes. Ojo, vamos a empezar aquí. Me parece una basura el hecho de que tú estés, por ejemplo, en el modo campaña, venga, vamos a hacer esta fase, tal. Entras y ves el vídeo introductorio de cada fase hablando, y de repente hay un mensaje que te pone: has desbloqueado el final de tal personaje. Ah, hostia. Como la primera vez me pasó con Brian, porque empecé a jugar con Brian, dije, bueno, será solo con este porque es el primero que he escogido y tal. Y no. Por ejemplo, también jugando por internet, voy a empezar una batalla y dice: has desbloqueado tal en el final de tal personaje, puedes mirar en el modo galería. Yo, ah, genial. O sea, tú te puedes pasar por el forro el modo coliseo del modo campaña para conseguir las cinemáticas y simplemente jugar al modo que sea. Vas desbloqueando así, aleatoriamente, totalmente random, todos los finales de los jugadores.
Como
todos.
Smash Bros, pero no era random.
No, no era random.
Pero bueno,
perdón. Y bueno, el hecho de ir a hacer el modo coliseo, de hecho Azazel, que es el jefe final, es el dios del caos y la destrucción, pues la verdad es que lo han hecho bastante, LOL, lo han hecho bastante jodido, muy jodido. O sea, tú, Víctor, has podido comprobar en tus carnes lo que es Azazel.
Más jodido que Jinpachi.
Infinitamente más.
Pero no tiene úlceras.
No.
Jinpachi con dos úlceras te mataba.
Y bueno, aquí después hay el apartado personalizar, que aquí podemos personalizar, ya como valga la redundancia, nuestros personajes. Y bueno, decir también en plan nuestras preferencias, si queremos estar en el lado izquierdo o derecho, el nombre de nuestro personaje y tal. Y bueno, esto es básicamente Tekken 6 en nivel jugable.
Me gustaría destacar una última cosa, que es que en el modo arcade, si le das a start y juegas contra tu colega y tal, no tienes por qué esperar cuando pierdes al siguiente combate contra la máquina para poder seguir. O sea, nada más ponerte la repetición, le das a start y
un nuevo luchador ha entrado en el ring. Eso sí. Te aparece directamente en la repetición o tal. Antes ya tenías que esperar a que cargara todo
el
siguiente combate y eso.
Era un bastante coñazo.
Quiero decir, Zoe, que esto está de moda, esto de poner luchadores super chungos en los juegos de lucha. Porque en Street Fighter 4 hicieron lo mismo con Seth.
Joder, Seth la verdad es que es bastante jodido, pero yo te digo que he sudado más con Azazel que con... Joder, lo tuve que poner en difícil. Yo suelo jugar en dificultades altas y lo he tenido que bajar a difícil, tío. Es que... ¡buah! Es un cáncer.
Yo he sudado con el personaje final de Tatsunoko versus Capcom. Que tiene tres transformaciones, es un malo de Lost Planet. Tres transformaciones y con su especial, que lo hace muchas veces en la partida, te quita más de tres cuartos de la vida.
Joder. Bueno, vamos a ir con el apartado técnico. Bueno, en gráficos, si en algo se nota que este juego ha mejorado, es el salto de la nueva generación. Le ha sentado de perlas. Para ser un juego de lucha es un alarde gráficamente. O sea, quitando algunos pequeños detalles, la verdad es que en resultados generales es, para mí, casi inmejorable. No es perfecto, vale, pero hay algunos detalles de clipping que, por ejemplo, a la hora de customizar, pues hay objetos que traspasan. Pero bueno, realmente no se iban a cuidar todos esos detalles.
Y digo yo, tú que eres una de esas pocas personas excepcionales y de una belleza inconmensurable, que te compras dos juegos para plataformas distintas, juegos iguales, claro. A ver, dinos, ¿cuál es mejor?
¿Cuál es mejor?
Pues Play 3 o Xbox, mojate.
Play 3, sobre todo por el control. Eso sí, ojo.
No, hablo de gráficos, no de...
Ah, de gráficos. Pues yo no he notado diferencia. O sea, no tengo ojo biónico, Víctor.
No, realmente los juegos se parecen bastante. O sea, ambas versiones están bastante igualadas. De todos modos, ya te digo, son pequeñas apreciaciones, ¿no?
Espera, cuidado, vamos a ver.
Tiempos de carga en Xbox.
Yo que exactamente, tiempos de carga en Xbox son más cortos.
No, sí, eso por supuesto, eso lo iba a mencionar ahora.
¿Instalaste?
Instalé en Play 3, instalé. Y aún así los tiempos de carga son horribles.
Y sin instalación ya...
Yo lo primero que hice fue instalar, sí, claro, porque sí. Me dio la opción, así que no sé cómo será, pero de todas formas en 360 la verdad es que va al menos tres veces más rápido.
Yo estoy de acuerdo con lo que comentabas, estoy de que gráficamente para ser un juego de lucha se han trabajado mucho, salvo yo creo que, o sea, a mi modo de verlo, en algunos escenarios que son bastante cutrillos.
Eso lo voy a decir ahora, es que me ha parecido una escasez bastante grande. Son solo 12 escenarios y solo 3 de ellos sin paredes. Eso me ha parecido, joder, qué urilla sois. No me jodas, podríais haber puesto aunque sea 20, que no os costaba mucho. Eso sí, la mayoría de ellos son, entre comillas, interactivos. O sea, nosotros podemos ver, estamos en el tejado de un rascacielos y podemos ver cómo hay una tormenta eléctrica y cómo se estrellan helicópteros cerca nuestra. Está bien, oye, es un detalle. Y podemos patear a cerdos y a ovejas.
Y no había cambios de altura también.
Hay escenarios que podemos cambiar de nivel. Eso me ha recordado mucho de Dead or Alive.
Y el Mortal Kombat,
que, por ejemplo, si impactamos en un rival contra el suelo y estamos justo en el sitio indicado, pues se rompe el suelo, le haces un poco más de daño a nuestro contrincante y te da la posibilidad de poder darle unos golpes más. Y bueno, un detalle que me gustaría comentar es que hay un escenario que es muy reducido, es el más reducido de todo, que es la Forest. Y en un combate contra Lau por internet me ha gustado mucho un detalle, que el mítico agarre de Lau empieza a correr por tu torso, se da, da una voltereta en el suelo y te cae encima. Como ese sitio está lleno de agua, cuando te corre por encima y salta, tú ves cómo le salen las gotas de agua de los pies. Eso me ha parecido un detalle que para ser Tekken, la verdad.
Pero deja las manchas de agua en el... Bueno, manchas. Deja las marcas de agua en el...
Las marcas de agua no, pero si ves como al dar la patada para dar la voltereta, si ves como el agua sale de sus zapatos.
Vamos,
eso me ha parecido...
Vamos, que salpica.
Bien, está bien. Sí,
eso me ha parecido la hostia. Y bueno, vamos a pasar al sonido, que, bueno, sigue en su línea. Música electrónica tutiplén. Eso sí, los efectos de las hostias están muy bien logrados. Cuando rompemos escenarios mola como... Oír como rocas y, no sé, tierra, cemento, todo revienta alrededor nuestro. Las voces de los personajes son en inglés, japonés y chino. ¡No! Lamentablemente Miguel no habla en cani, lo siento.
Gracias a Dios, tío.
Para
que hablen castellano sudamericano.
En la intro, cuando se ve que se carga a la hermana, dice ¡no!
¡No!
Y lo dice en español. Pero no, no es la hermana. Era una tía que pasaba por ahí. Le jodió que jodieran su iglesia. Es católico, joder. No, que lo digo en serio. Es católico, es español.
Y tiene pelo en el pecho, tío.
Exacto.
Bueno, y como cosa negativa, pues me han cambiado la voz a Brian. Joder, la de 5 era perfecta y ahora me la cambias en el 6. Hijos de puta. En fin, vamos a ir con las conclusiones. A ver. Tekken 6. Un juego que ha mantenido la frescura a lo largo de estos años, con pequeñas innovaciones y manteniendo la fórmula clásica de lucha que tanto divierte. Puede mirar a Street Fighter cara a cara sin miedo a luchar por el podio de mejor juego de lucha. A mi parecer.
¿Me podías decir como en Game Over? Es la polla y ya está.
Sí, puedo decir, es la polla y ya está.
Nos ahorraríamos 40 minutos. No, en serio, este juego es cojonudo.
Must have.
Es el puto GOTY de lucha para mí.
Sí, a mí, para mí también.
Queridos oyentes, esto es un must have. Sea de la plataforma que sea, no tenéis excusa. Bueno, salvo si tenéis una Wii, como Oscar.
Os lo dice un tío que fue a Madrid precisamente a jugar el torneo de Tekken, o sea.
Tienes credibilidad, sí, o sea, tío.
Cojonudo,
No, pero no, en serio, el juego es muy bueno.
Muy bueno, sí.
Como juego de lucha, te lo pasas francamente bien.
Aún así, yo sigo prefiriendo el Gears of War 2. Perdón.
Ya, bueno.
Es que esta lucha también.
Luchas de motosierra. Bueno, como últimos detalles, pues decir que nos ha gustado la mejora gráfica, que la nueva generación le ha sentado genial a este juego, y la diversión. Si antes lo pasábamos bien jugando con un colega, jugar por internet con todo el mundo hace un enorme abanico de posibilidades y sobre todo de risas. Bueno, y desgracias también. Y bueno, no nos ha gustado, pues hombre, un poco... A ver, el modo online, no es que no esté bien, pero es que hay que pulirlo porque hay a veces demasiado problemas de conexión y hay capullos por internet que te echan de las salas. Y bueno, el sonido. Que es una pena que un juego tan bueno no se pueda destacar el sonido como en Street Fighter, que tenga canciones que épicas que nos recuerden a personajes. Y bueno, para mí eso ha sido todo con Tekken 6.
De todas maneras, versión Xbox, Play 3, te quedas con Play 3.
Sí,
dilo claramente.
Me quedo con Play 3 sobre todo por el mando. El mando, os digo, los que estéis acostumbrados, los de 360, vale, los tiempos de carga irán más rápido, pero el mando os va a echar para atrás en los primeros días.
Y si salvamos esa diferencia y pongamos que se puede jugar con stick, con la arcade stick, uh-huh, en igualdad de condiciones, ¿con cuál te quedarías?
Supongo que con 360 porque hay menor tiempo de carga.
Ajá.
Bueno, pues ahí lo tenéis, Tekken 6, un juego bastante recomendado por el Complejo de Banda. Y ahora nos vamos a ir con un poco más de música. Coméntanos, Teo.
Bueno, voy a poner algo, un tema que me han pedido, que es el Cave Story Anthem, para que gente como tú y como yo, que no tiene ni puta idea de qué
nos
cojones es el Cave Story, pues es un juego indie, tienes que tenerlo en cuenta.
Ah, pues sí. Bueno, pues vamos con Cave Story y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora.
Take it. el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate.
Bueno, pues antes de irnos con el debate aquí en el Complejo Landa, Teo, coméntanos qué hay por el foro.
Pues basura. Usuarios que solo hacen que tenga que comentar aquí sus comentarios durante horas. No, bueno, en serio hay comentarios muy graciosos. Veamos, por ejemplo, lo que dice Jeman, que el ganador se llevará el gran trofeo del puño de hierro. Y se ve una estatua de un puño de metal gigante.
Qué gráfico, Jeman.
Sí. Bueno, Peter dice que le está dando mucha caña al online y que está muy contento con esa nueva actualización y que los mandos, como el stick, no hay nada. Por supuesto. Jugar con el mando 360 es un dolor, hay que reconocerlo.
Sí, a
Tekken, sobre todo, es decir, ojo, Street Fighter no tanto.
Ojo, porque que Peter juega con la versión de 360, hay que aclararlo.
Es que Street Fighter es mucho más sencillo, después de todo son giros y cosas así, ¿no? Es más fácil. Bueno, Jiman comenta que para jugar bien a 360 es necesario esto y pone un pad de...
El arcade stick
de Play 3.
Peter dice que los expertos no ponen muy bien ese stick. ¿Estás levantando la mano?
No, no.
¿Entonces por qué te pones así? ¿Estás seduciéndome?
Me duele el brazo. Ah. Sí, te estoy seduciendo. Estoy marcando bices para ponerte cachondo.
Por su experiencia, según Cutreman, el online de Soul Calibur 4 en el Xbox 360 tampoco suele ir nada fino. Y que un juego online funcione mejor en PlayStation 3 que en Xbox 360 es una vergüenza para todos los que pagamos.
Ciertamente.
Sobre todo hay que ver cómo laguean, ¿no?, los juegos de lucha de las consolas, tío. Yo es que en Street Fighter 4 en PC no tuve ningún problema.
Joder, pues en consolas hubo...
Pero nunca, solo una partida y un par de lagazos ocasionales.
Es
en PC.
Mi plataforma es... El PC.
¿Qué coño es eso? Me estáis rayando, ¿qué pollas es eso? El PC, ¿qué cojones pasa aquí?
Es cosa de mayores.
No voy a buscar una puta mierda, joder.
Ay, bueno, Jiman dice: el juego te deja elegir si quieres estar en la derecha o en la izquierda y se ve a Zapatero con Rajoy.
Por la coño de la cara de... ¡No!
La típica foto de Rajoy, por supuesto. Dice Peter que el online de Street Fighter 4 es paupérrimo y que hasta con gente muy cercana a ti habla de su vecino. Algunos dicen que de los juegos de lucha sinceramente le aburren, que propone otro pasatiempo. Y se ve un soldado con una taza sonriendo y dice: la guerra puede esperar, mastúrbate.
Bien.
Syntax dice que Zapatero vs Rajoy gana Sarkozy. Dabu uno dice que, bueno, entró en temas técnicos durante el análisis a los que no hicisteis ni puto caso, pero como se os da de puta madre ignorar a los usuarios como hago yo, pues ya está, todos contentos. Habla del anti-aliasing y esas cosas técnicas que nadie quiere oír.
Una cosa, queremos oírlo.
¿Tú sí?
Yo sí.
Peter comenta: los low parties le tocan la etcétera. Bueno, Dabu uno comentaba que entrando en temas técnicos, el Tekken 6 de PS3 va a 1024x576 y con un filtro de 2x... BMSA, si no activas el motion blur, pero sin anti-aliasing, si lo activas, y en 360 también a 1024x500.
Joder,
con mil, se
ve que da.
Es igual, mira,
mucho
que si quieres que vaya a 60 FPS, desactiva esto y esto y lo otro.
Vale más el de Play 3, fuera. Sí.
Bueno, Angus, parafraseando la imagen del puño de hierro, pone oeste y se ve un puño lleno de sellos canes.
¡Gol! ¡Es un gol! Ese es el puño de Miguel, seguro.
Sí.
Y dice, anillacos de oro gigantes.
¿Para cuándo un Tekken Kani? Así sí quedaría gusto repartir estopa. Y dice Kijiman que en ese caso sería el torneo del puño de oro. Cutreman dice que el modo furia ya venía en Mortal Kombat vs DC.
Interesante.
Bueno, y más comentarios sobre la foto de masturbación, que no voy a seguir porque, hombre, el horario es tardío, pero no tanto. Y bueno, Angus también comenta que según varía según la categoría de Kani, que con oro sin él merecen un saco de hostias.
Totalmente de
Tenemos
acuerdo.
Que hacer una encuesta sobre eso. O sea, haces una puta encuesta para Call of Duty y no hablas sobre pegarle a los Kani.
No, me estoy planteando seriamente hacer encuestas. Oye, director, que sean absurdas.
Director, igual tenemos Kani escuchando el programa.
No.
Pues mejor que dejen de escucharnos.
Para sí. Los canis somos
¿quién quiere un cani que envíe un mensaje y decir
habláis de mí con los gitanos? Mira que sois.
Pero, tío, ¿cómo puede ser así?
¿Eh?
¿Cómo puede ser así?
Bueno, esto es político.
Bueno, Peter dice que otro día jugando contra Xiaoyu llevaba una varita y le tiraba una estrella y su cabeza se convertía en una cabeza de oso de peluche. Y luego con otro rayo, otra cabeza diferente también de osito. Bueno, una imagen de Jin versus Bison. Una comparativa. Y Peter comenta que Jin aún era Bison fijo, pero sin problemas. A mí Bison me parece mucho mejor.
Sí.
También Kutterman comenta que en Soul Calibur 4 todos los personajes pueden llevar el pelo afro. Y J comenta que a Miguel el español le faltaba llamarse Tópico.
Ya te digo.
Bueno, vamos a irnos ya con el debate porque si no nos va a dar las y pico. Y luego ya repasaremos más el foro. Bueno, decir que para el debate de hoy, pues hablaremos de las demos a petición de Angus en nuestro foro. Durante muchos años las distribuidoras y desarrolladoras de videojuegos han apostado por las demos para mostrar al jugador sus productos de forma gratuita y sin compromiso. No obstante, en esta última generación el factor demo se ha visto más empobrecido que nunca, dada la mecánica de los nuevos títulos. Y por supuesto, es que estoy malito hoy vine con fiebre y todo. Y por supuesto, al evidente cambio de estrategia por parte de las compañías, que se empeñan en comprimir en una demo fragmentos de todo un juego. Voy a llevar a cabo una serie de preguntas que formulaba Angus, quien ha propuesto el debate, y después tengo un par de ellas pues propias. Primeramente las de Angus. ¿Creéis que las demos realmente orientan al jugador a la hora de decidir la compra de un juego?
Si son como la de Dead Space, no.
¿Ese es todo tu comentario?
Sí.
Vale. Hombre, yo creo que más que las demos, el hype. Porque las demos, al fin y al cabo, si ya es un juego que esperas, ni pruebas la demo a veces.
A ver, una demo, si es de un juego que llevas esperando mucho, te has informado, pues a lo mejor te dan la opción de ver si realmente era como lo pintaban o no, aunque realmente a veces no se cumple 100% de tus expectativas.
Yo creo que la demo es la prueba de fuego definitiva y también es la, digamos, la confirmación de que la compañía confía mucho en su juego porque es capaz de dejarte jugar. Por eso mismo no existen demos, por ejemplo, de Modern Warfare 2, no hubo demo de ningún tipo, ni beta multijugador, ni mucho menos demo del modo single player, porque no querían que la gente pudiese dudar sobre su calidad.
En cualquier caso, quería comentar que el tema este de las demos está bien, lo que pasa es que hay determinados juegos que por mecánica, por ejemplo un RPG denso y tal, mecánica simplemente, claro, es que no puedes,
no puedes hacer una demo.
Y muchas veces lo sacan, por ejemplo, la demo de Eternal Sonata, que era un RPG de corte japonés,
sí,
de 360, que posteriormente llegó a PS3, en esa demo, joder, ¿qué veías? Veías un poco de combate y nada más, porque es que no puedes jugar en una demo de un RPG o un sandbox.
Quería decir, respecto a lo que dijo David sobre la demo beta de Modern Warfare 2, sin embargo sí que hubo beta de World at War.
Sí.
Treyarch Win.
Sí. Y Víctor, estoy de acuerdo contigo, hay una excepción que la verdad me gustó bastante, que hubo demo del Saints Row.
Ajá.
¿Os acordáis de Saints Row?
Sí, sí, sí.
Y la demo era muy divertida, te dejaban andar por la ciudad, por una porción de ciudad, te dejaban hacer lo que quisieses, y la verdad es que en ese sentido dije, pues sí, en este caso la demo sí funciona.
No, y a mí ciertas demos como las de Metal Gear, que están bastante bien, y de un juego de plataformas que mezclaba con RPG que se llamaba Tombie de PlayStation 1, jugabas un rato del juego real, no trozos así extraños. Y entonces cuando llegabas al final te decía, si quieres seguir jugando, cómprate el juego. Y eso está de puta madre, o sea, te enganchaba, ahí sí que te engancha la demo.
La del Infamous también es realmente buena, porque también tienes la ciudad y en principio no toda, pero sí una buena porción para andar probando todo, y después porque era bastante larga también.
Y la demo del Ryzen, que a mí particularmente me hypeó muchísimo, la demo del Ryzen de PC.
¿En serio?
Sí, porque te dejaba jugar, bueno, te dejaba jugar muy poquito, pero llegas justo un momento donde la trama se pone interesante, ¿no? Donde tú tenías que elegir por dónde ibas, si te ibas con estos o con los otros. Ah, y ahí se acababa la demo.
Yo, comentaros el tema este que os decía de la demo del Tombi. Llegabas a un momento en el que aparecía un NPC y te decía, bueno, ya no puedes avanzar más, se acaba la demo. Y podías seguir jugando, pero volver atrás. Y, joder, me dio pena no comprarme ese juego, porque la verdad es que está de puta madre. Si alguno del foro se lo compró, que me diga si está bien. Por favor.
Bueno, una pregunta más de Angus. ¿Las demos realmente son ejemplo de lo que va a ser el juego definitivo en un futuro?
Muchas veces no. Por ejemplo, el tema que comentamos en el análisis de Brutal Legend. Hay una parte muy importante de la jugabilidad de este juego que no se ve reflejada en la demo. Si es solo por la demo, pensamos que es un hack and slash al uso y nada más, dar hostias a Tutiplen y punto. Y sin embargo, pues hay mucho más después de esto.
Yo creo que las demos están sobrevaloradas en esta generación, casi dirían todas, porque la gente se cree que una demo es lo que va a ser el juego después. Totalmente, lo que dice Oscar, o sea, va a ser un juego de dar hostias, un beat 'em up y se acabó. Y creo que ninguna demo jamás de los jamases conseguirá plasmar la esencia de lo que va a ser el juego final. Y si lo consiguiese, pues vaya mierda de juego, la verdad.
Pues mira, te puedo retirar la palabra simplemente diciéndote que, remitiéndome a que hoy hemos analizado Tekken, salió la demo de Tekken 3 simplemente con dos personajes seleccionables, que eran Eddie y Xiaoyu. Pues yo con esos dos, ¿sabes? Simplemente para ver cómo era el juego, te daban todos los escenarios.
¿Y Tekken Force? Y el Tekken Ball.
Vale, pero.
Y todos los restantes personajes y los restantes escenarios. Vale. No, Zoe, no estoy de acuerdo.
No, los escenarios te los daban, pero lo que no te daban eran los personajes en sí.
Vale, claro. Pero te dan pocos personajes y encima te omiten modos de juego.
Claro, pero. Que me ve lógico. Pero yo, a mí lo que me interesaba era la lucha, con lo cual sí, me interesaba bastante.
Bien, pero aún así te da una muestra pequeña de lo que es el juego. Es mucho más Tekken de lo que aparenta.
Ninja Gaiden Sigma 2. Que incluso en la demo puedes guardar partida.
¡Olé! Es una demo bastante larga, sí.
O sea, tienes el modo historia con dos personajes y después las otras misiones, también que puedes jugar al cooperativo. Si tienes esa demo, ¿para qué quieres el Ninja Gaiden Sigma 2?
Yo quería comentar que estoy muy de acuerdo con David. Comenta por qué. Por ejemplo, tenemos el juego de Biodiesel. La demo de Biodiesel, cuando salió el juego, era muy buena, era una gran demo. Pero claro, te mostraba un pequeñísimo fragmento de lo que era todo el juego, que era un grandísimo juego.
Y tenía cosas diferentes a las del juego original. Había partes que luego en el original no las había, o las había con diferencias.
No, más difíciles, de hecho.
Sí.
En el juego original. Bueno, siguiendo con las preguntas que nos propone Angus, ¿apostáis como modelo de demo por una fase de juego al azar o la más espectacular o por mostrar, como decía Moines, los 30-45 minutos primeros de juego?
En este sentido, creo que, no sé si fue con el God of War, la demo del 2, yo no sé si fue la demo del God of War 2 o la del 1, bueno, da igual. Digamos que God of War es un juego que, si algo tiene en común todas las entregas, es que los primeros minutos son jodidamente espectaculares.
Sí.
La batalla con la Hydra, la batalla con el gigante de Roda, y en Chains of Olympus no me acuerdo contra quién batallabas.
Contra en general, el juego sigue la línea durante.
Sí, sea, sí.
Es todo muy espectacular.
Pero quiero decir que la demo del God of War 1 era con la batalla con la Hydra. Y decías, este juego es la leche.
Claro, la hostia, sí.
¿Y qué es la leche? Pero bien es cierto que esos minutos primeros eran quizás de los mejores, ¿no? Después no había tanto, que era muy bueno, pero no había ese nivel de brutalidad y de adrenalina. Así que yo creo que sí, las demos deben apostar por lo mejor del juego. Y eso implica que los primeros minutos de un juego sean especialmente buenos. Tienen que intentarlo, si no, se acabó.
God of War Collection Sold.
Yo creo que la medida de la que habló hace un tiempo, ¿cómo era? Rey del Hype.
Peter Molyneux,
de dar 45 minutos al jugador del juego real, a mí me parece cojonudo eso. Porque realmente ahí sí que ves el juego, y ahí sí ves si te merece la pena. Y 45 minutos son suficientes para saber si te lo quieres comprar.
Yo recuerdo un caso parecido al Resident Evil Director's Cut, que te traía una demo del Resident Evil 2. Y esa demo del Resident Evil 2 tenía límite de tiempo.
10 minutos.
Duraba, sí, pero podías, o sea, esos 10 minutos, si te lo currabas, podías llegar
lejos.
Hacia bastante lejos, o sea, que era cojonante.
Eso es una iniciativa que me parece cojonuda, sí, sí, y sí. Que no solo he visto en Resident Evil, sino en otros juegos. Y la verdad es que ha sido una demo, sí que da gusto, porque puedes ver cómo se juega de verdad.
Con la de Silent Hill pasaba lo mismo, con la del primero, que te venía en el Metal Gear. También era una demo amplia y podías ir bastante, bastante lejos. No sé si tenía límite de tiempo, pero te mostraba todo lo que iba a ser el.
Es que no podías avanzar, no podías abrir puertas y demás, creo que era así.
Podías llegar hasta el.
La escuela, tenía
sí,
tenía
hasta
los
el colegio, sí,
sí.
Sí, sí.
Bueno, siguiendo con las preguntas de Angus, ¿cuándo propondríais fijar el lanzamiento de una demo? ¿Con mucha antelación al lanzamiento? ¿La misma semana, del mismo o nunca?
Yo creo que con mucha antelación. O sea, habría dos fases. Con mucha antelación y justo antes. Con mucha antelación porque empiezas a poner la miel en los labios a la gente. Eso pasó con el Lost Planet. Se puso una demo también. Se puso una demo bastante tiempo antes de que saliese el juego. Cuando no esperan, era casi de esos juegos que ves en capturas y dices, pues esto debe ser la polla, a ver cuándo sale. Y de repente te ofrecen una demo y se te caen los cojones al suelo. O sea, me encanta porque digamos que te acercan algo que veías muy lejano en el tiempo, y de repente te dan la posibilidad de jugar. Eso al jugador es un bálsamo increíble.
Otro caso, Bayonetta.
Y de hecho la demo de Lost Planet 2, la demo multijugador, salió hace un par de meses y al juego le queda.
Sí, sí, pues, queda bastante.
Yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy partidario de las demos tiempo antes.
Mínimo un mes.
Vamos a ver, los juegos muchas veces llega la demo antes de que sean gold, es decir, antes de que los juegos terminen su desarrollo. Sí, sí. Y esto es sin duda positivo porque das oportunidad al jugador a hacerse una idea de lo que se va a encontrar. Y aparte de eso, porque a todo el mundo le gusta jugar a ese juego que solo ha visto en capturas y que sabe que va a tardar en llegar, pero quiere un avance.
Y el caso mejor fue el del Metal Gear Solid 2 con el
joder, eso fue antológico.
O sea, tú comprabas la demo, el extra era el Zoe.
Es que sí, gracias a la demo el Zoe de Ender perdió considerablemente.
¿Hasta dónde llegaba la demo?
Llegabas a la escena que luchabas contra la pava esta, no me acuerdo cómo se llamaba.
Contra
Olga. No llegabas a luchar con ella, simplemente había la secuencia.
Es verdad, sí, ahora me acuerdo.
Seguidamente a esta, Angus nos pregunta que qué sentido tiene sacar una demo una vez el juego está en el mercado. Hombre, tiene sentido, a ver, vamos a ver, tiene pues ese target, ¿no? De esa gente indecisa que no sabe si comprar el juego, pues se puede probar. Sin embargo, eso que comentamos, yo creo que aquí todos somos partidarios de que la demo salga antes, porque realmente es como hace muchas veces el favor al juego, sobre todo si no son conocidos.
Realmente, además, cuando ha salido el juego, realmente la gente suele ser socio de algún tipo de tienda de videojuego, con lo cual puede ir simplemente a la tienda, alquilarlo y ver el juego entero, tenerlo un par de días incluso y pasárselo. Pero realmente como demo, sacarla después, pues no tiene ningún sentido.
Pero como os dije antes, sacar una demo antes, perdón, valga la redundancia, de lanzamiento oficial es arriesgarse bastante. Vosotros creéis que no, pero es arriesgarse bastante. Sí, sí, o sea, pones todas las cartas sobre la mesa.
Estar muy seguro de que el juego va a ser bueno.
Exactamente, es muy arriesgado.
Lo que comenta Moniker en el chat es que realmente que las demos son un recurso que usan los publishers cuando no están seguros de que venderán mucho. Pero claro, en este caso, si lo lanzan antes, yo creo que tienen que estar seguros de la calidad del juego.
Exactamente.
Pero por ejemplo, en Lost Planet ya se sabía que iba a ser un buen juego y aún así han puesto una demo antes. Bastante
hombre,
antes.
Zoe, pero es que sí, por eso te digo, están seguros de la calidad del juego, pero aún así es francamente arriesgado. Yo si fuese ejecutivo de una gran compañía, no haría demos de mis juegos.
Bueno, si te haces pajas mentales como Kojima, seguro que sí.
No, yo no hago demos de mis juegos, lo tendría clarísimo. En serio.
Yo, voy a empezar ya con un par de preguntas que he preparado para el momento, son breves, simplemente para finalizar, pues, el debate. Como comenté anteriormente, las demos hoy en día muestran fragmentos de diversos puntos del juego para hacer ver al usuario pues cierta variedad. ¿Creéis que las demos actuales, y por esta misma razón, están enfocadas para un público más casual?
Yo pienso que no, las demos han estado ahí siempre.
Pero yo digo por esta mecánica. Por esta mecánica de mostrar un trocito de esto que es espectacular, otro trocito de esto que muestra tal modo de juego, otro trocito de tal.
Yo creo que no, yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, intentar dar una visión global de lo que va a ser el juego. Por eso cogen de un sitio y claro, de otro y empiezan a pegarlo de por sí. Que a veces creo que no es beneficioso. La demo de Fear cogía partes de
Fear 2,
sí, es como si fueras esas cosas inconexas completamente.
Y claro, en esa demo el problema que tienes es que lo único de lo que puedes disfrutar realmente es de la acción. Porque claro, es que no hay nada que te llame específicamente la atención.
Es que da igual que se esforzasen por hacer esa demo. Da igual realmente.
¿Sabes qué demos me gustan? Perdona, Zoe, especialmente. Los tipos de demos que te ofrecen parte de la historia y te dejan al final de la demo con la incógnita de qué pasará a continuación. Esas demos son las que realmente producen que ese usuario que ha jugado se piense realmente si comprarlo.
Yo cuando jugué la demo del Fear 2, yo me perdí, o sea, para mí fue un caos aquello, o sea, todo como dices tú, David, fue inconexo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, no...
Pues yo me lo pasé teta con el mecha.
Sí, pero este es un mecha, después ves que llegas un helicóptero, que pasas una escuela, que llegas un sitio a un metro,
a un cine.
El mecha es lo mejor, decía.
El mecha es la polla.
Una demo con la que dije, me compro el juego, Braid. Sí. Porque es que además, tú, si te acabas la demo, luego podías comprarte el juego y continuar desde donde lo habías dejado. y estaba muy bien. Y la verdad es que jugabas el juego real, te enganchabas si es que te gustaba ese tipo de juegos. Y
además,
yo creo que tiene que ser así.
Tenías el primer nivel entero para que lo desbloquearas entero, cojonudo. Y de segundo nivel tenías un par de piezas nada más.
Otra demo que me encantó fue la de Resident Evil 5, porque te dejaba jugar dos fases generosas y además podías disfrutar del cooperativo. O sea, era una demo que podías jugar y divertirte con ella brutalmente.
En general, yo creo que las demos han hecho un gran favor a los videojuegos desde siempre, y yo creo que cada uno, tanto la gente que estamos aquí ahora mismo como de foro, recordará alguna demo entrañable que ha hecho que comprar un juego.
Quake 3, tío, o AB Odyssey.
Quake 3.
Yo tengo una demo que jugué, no sé, creo que 100 veces, pero no compré el juego porque no lo encontré. A ver si os acordáis del juego. Agent Armstrong de PlayStation. No os acordáis de él, fijo. Pues yo era el juego que decía, este juego es una mierda seguro. Y probé la demo y, Dios, es que me encantó. Pero no encontré el puto juego a la venta.
¿Cómo dices que se llama?
Agent Armstrong. Armstrong.
Ni puta idea, macho.
Pues, de verdad, o sea, creo que fue una de las espinitas de mi vida como videojugador.
Seguro que fue el... por el foro lo busca. Bueno, y tenemos que acabar ya este debate con esta última pregunta. A la mesa. Y Teo incluido, se está poniendo los auriculares. Teo, esta pregunta. Ahora, a todos. ¿Sois partidarios de las demos?
Si están bien hechas, sí.
Sí, lo opino igual que Oscar, si están bien hechas, sí.
Sí, pero una razón muy sencilla, porque tienes la posibilidad de elegir si bajarla o no.
Yo, si estén bien o mal hechas, yo considero que dar la oportunidad a un jugador de probar un juego es la hostia.
Yo creo que sí, que está bien. Traer una demo siempre para probar un videojuego es una buena opción, y mientras sea eso una opción, no tiene que estar mal.
Bueno, pues sin duda, las demos son altamente beneficiosas y yo creo que es cultura de videojuegos. Bueno, y antes de finalizar el programa, nos vamos a ir con algunos comentarios del foro.
Bueno, en el foro, en la última hora del programa, pues no hubo mucho, pero... En fin, lo típico. Comentarios sobre Gabe Newell, hablando de que la fruta es su mayor enemigo. O que...
Dios.
O parodias de las Guerras Galaxias con Luigi Strikes Back. Y bueno, también hablando, cuando empezó el debate, Angus comentó, bueno, hablemos de Wii. Digo, de demos. Lo típico, todo el mundo espera un debate
cierto,
de Wii.
Teo, tengo algo para ti.
Dime.
¿Te acuerdas el demo play este de Nintendo? Que te dije que iba a crear un precedente.
Sí.
¿Leíste la noticia sobre el Xbox Live que iba a ofrecer ayudas a los jugadores? Sí. ¿Qué te parece?
Pues me parece igual de bueno.
Te lo dije, eso iba a ser un puto cáncer, porque todo Dios copia Nintendo, hasta pero, en lo malo. Hasta en lo malo.
Es diferente,
tío. No te juegas solo el juego.
Pero te da ayudas.
Pero es que ese tema. Es que no es de ahora. Yo lo inventó Nintendo hace la polla de años con el Club Nintendo. Es la misma mierda. Es la misma mierda, exactamente.
Sí, tienes razón.
Bueno, además de comentarios que incluyen la canción de El PC. Tenemos la primera demo colgada en el WiiWare. Imagínese Reggie, mide mis cojones. Pues te puedo una cinta métrica. Y Dav1 comenta que le recuerda lo que dijo Miyamoto hace poco, de que le gustaba adivinar la medida y el peso. Alguien ha dicho Wii Fit de los objetos y que siempre lleva una cinta métrica, así que... Kuteman comenta que si te bajas una demo de Modern Warfare 2, Warfare 2, pasaría como con juegos de arcade, te bajarías el juego entero. Para File, el caso de la demo de un Dead Nights de PSP, que Tecmo colgó el juego entero por error.
Es verdad.
Te digo, qué une, tío.
Aunque es cierto, las demos a veces engañan y te compras un juego todo contento y te sale el tiro por la culata. Se quedan así cagando un Mario. Bueno, Kijiman se pregunta que cuánto pesará el Lego de Reggie en el Wii Fit. Y que una buena demo también fuera de Burnout Paradise, que dejaba una parte de la ciudad y varios coches para que se te hiciera la idea del juego. J comenta que idioma cani repartir estopa. No sé si era un chiste, pero se mea. No sé si será un chiste, pero se mea. Kutreman dice que la verdad es que los alquileres están alcanzando precios prohibitivos. 3,10€ por 24 horas.
Joder.
Puede decir que es caro, ¿eh?
Y que el siguiente paso, según Angus, serán las demos con contenidos descargables de pago. Kutreman dice que es otro que se compró Braid por su demo.
Ese es, exactamente.
Y aquí está Jimman poniendo la imagen de Agent Armstrong.
Ni puta idea.
Sí, así sí que me suena, ¿eh?
No lo vi en la vida.
Creo que salió para PC incluso.
Pues
y
sí.
Eso es todo por ahora.
Bueno, pues antes de finalizar con el programa, nos vamos como siempre a nuestra sección. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que las demos molan y que nadie me ha dicho si el zombie está bien o no, y me quedaré con la duda para siempre. Y está bien.
Yo creo que está bien. A mí, yo lo tengo por algún lugar, seguro.
Lo quiero. Y no. El 2 también, porque no. Seguro que me gusta.
No, la verdad es que no.
Bueno.
¿David?
Yo he aprendido hoy que Far Cry 3 es igual a Salt, Salt y Salt.
¿Soy?
Yo hoy he aprendido que Tekken 6 es un otro sold, tremendo sold, y que no se puede hacer un magosto el mismo día que emitimos.
Yo también he aprendido eso, no se puede tener a borrachos pululando por la radio, porque tenemos que salir, en concreto yo, a dar hostias a diestro y siniestro para espantarlos.
Hemos tenido NPCs hostiles.
Y ahora, hablando en serio, he aprendido que Jin es basura, es una mierda y no mola. Que el Tekken 6 está bien, pero tampoco mola. Y que Soul Calibur mola más.
Último no.
Bueno, con la saga en concreto.
Yo he aprendido que Street Fighter 4 es mucho mejor que Tekken 6, que Tekken 5, que Tekken 4, que Tekken 3, que Tekken 2, que Tekken 1.
Y el
Tekken Tag. Y el Tekken de PSP. Digamos, que viene a ser lo mismo que todo el resto de bazofia. Así que Street Fighter 4, Solz. Pero nunca más un juego de Capcom. Capcom sois lo peor que hay.
Bueno,
me contradigo fácil.
Por el chat, Superdimos dice: hoy la verdad es que no he aprendido nada. Así que. Comentaba, sí. Que el lunes de la semana es cosa del pasado. Bueno, te vamos a ser sinceros, Superdimos. Hoy teníamos dos opciones de Unes, pero.
Basura las dos.
Zoe las ha rechazado porque es un elitista.
Víctor. Y Superdimos decía de mí que era el señor de las habladas. Pues hoy ha seguido mi forma de ser, ¿eh?
Se está cebando conmigo. Joder. Se está cebando conmigo, ¿eh?
Joder.
Un par de semanitas que manda.
XX2 nos dice: yo que no me sé los nombres de cada persona. Tienes un pack en complejoanda.com.
Y además salimos en plan profesionales.
Sí. Parecemos serios y todo. Geocati dice: no. Pues no, Geocati no dice nada. Ezequiel, hoy he aprendido de Ezequiel que se puede jugar a Borderlands y escuchar el programa perfectamente. Le falta una buena banda sonora y algo de diálogos. En ese aspecto es una mierda.
Aquí solo vas a matar, ¿qué cojones?
Para ti es Sol porque ya me matas.
¿A ti te hablaba el diablo cuando ibas a petarlo, no?
Bueno, ¿qué nos dice en el foro, Teo?
Bueno, entre otras cosas, Dabuno comenta que ha aprendido que en 5 días le van a banear del complejo Holanda por no cambiar de avatar. Sintas, ha aprendido que escuchar el programa en directo es mejor que escucharlo los sábados, que somos los mejores. No te pases tampoco.
No te pases,
Zoe
no.
Merece estar fuera del programa, así que ahí bajamos la media. Es broma, que te quiero, negrito.
Ya. Yeah.
Jiman comenta que ha aprendido que este fin de semana va a jugar con los Silvers para que luego el lunes dejarlos tirados en otro, hasta el otro Fest. Angus ha aprendido que su posición de debate ha causado menos entusiasmo que Gabe Newell en el Día del Vegetariano. Y de que es broma, que nos hemos portado como siempre.
No, lo que pasa es que íbamos con el tipo bastante justo hoy.
Peter comenta que ha aprendido que el Tekken, que le gusta el Tekken más de lo que puede imaginar, y gracias a la primera parte del mismo conoció el vecino, el lag del Soul Calibur. Y las demos, si están bien, adelante.
Yo he aprendido una cosa más, y es que mola muchísimo ser Gold. Me siento Gold y quiero regocijarme en mi sentimiento.
Ya se te acaba el lunes,
por
no
poco,
te preocupes.
Tío, por poco.
Pues yo he aprendido varias cosas hoy. En primer lugar, que los de Microsoft son unos cabrones por ponernos otra vez también en los labios. Cabronazos. Esto seguro que es idea de Bill Gates, por cierto.
Seguro.
He aprendido de que no se puede tener un programa de Complejo de Andas sin Gabe Newell. Y que me ha gustado especialmente una foto que he visto de Gabe Newell dándole una hostia a Kojima como una PlayStation 3. que no hemos comentado en el programa por falta de tiempo. Y también he aprendido que Tekken 6 es un sol como una puta. Y bueno, con esta aportación de... Vale, Gabe Newell ha aprendido que... Que comer mola.
Gabe Newell ha aprendido que las demos de Left 4 Dead son lo más. Porque luego el juego entero no merece la pena.
Por cierto, una cosa, Teo. Por lo que veo, te estás haciendo un máster para aprender el idioma de Gabe Newell.
Sí, estoy aprendiendo de ti.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que la semana que viene hay un programa especial. Bueno, relativamente especial. Tenemos una visita. Tenemos a Eduardo Liden, programador y animador 3D profesional. Y que ha trabajado en Pyro Studios. Así que lo dejo ahí. La semana que viene, más Complejo Anda, más videojuegos y un goti, puto goti como una casa. Hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Buenas borracheras.
Noches.
Buenas noches. Tan tan ta ta tan 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 tan.